la cola del escorpión.
Hola David.
Hola David.
Y bienvenidos y bienvenidas a La Cola del Escorpión, el podcast que habla de cine de terror y de lo más importante, la vida, aquello que pasa entre fase y fase. ¿Eh? Bueno, estamos aquí una semana más, ¿no? En este mundo ya posapocalíptico, ¿no? Cada día la Tierra me parece más como Mad Max, pero en la primera película, en la buena.
¿No? Que claro, todavía no es algo de ciencia ficción, sino es algo que uno puede saciar a su propio presente.
Claro, en plan de, bueno, cogemos un edificio abandonado y ponemos un policía aquí en shorts y con chupa de cuero y ya está.
Y el jefe de comisaría, con ese bigote...
Increíble.
Y sin camiseta muy fuerte y regando las plantas.
Eso me parece lo mejor, ¿eh? Y de hecho, hablando de bigotes, tú y yo seguimos con nuestro compromiso por... el vello facial, ultramasculino.
Sí.
Entonces yo te iba a proponer, David, de que ya en breve tenemos que ponernos en YouTube, ¿no? Para que la gente pueda disfrutar, de esta exquisitez que tenemos en la cara.
Sí, pero bueno, yo me esperaría ya que llegara el invierno, porque claro, ahora tocan los programas sin camiseta.
Claro, ahora mismo, bueno, los oyentes no lo saben.
Porque no nos están viendo, claro, pero... Pero yo ya estoy... Empiezo a hacer calor, no tengo aire acondicionado en casa y claro, llega un momento que uno tiene que abandonar el decoro y quitarse la camiseta para poder grabar, porque si no sería un estar sudando todo el rato y La Cola de Escorpión es un podcast que hay que grabarlo cómodo.
Sí, pero es un podcast de estar por casa, ¿no? Aquí no venimos con nuestras libretas, con nuestros apuntes, ¿no? Y ya dijimos hace un par de semanas, David, que con un plan de uff, ya nos está aburriendo el tema del confinamiento, ¿no? Ya no hay historias. Tío. Pero
creo... Yo te quería decir, te quiero lanzar una interrupción. Una reflexión que hice el otro día con esto, ¿no? Estaba escuchando unos podcasts de hace mes y medio, así, ¿no? Y claro, me lo pongo y empiezan a hablar como de no, sí, aquí estamos grabando encerrados, no había fases todavía, ¿no? Estaba alerta de alarma o de alerta, ya no recuerdo cómo se llama. Uh-huh. Y pensé, joder, qué rápido se ha hecho, me dio rabia, fue como en plan de qué viejo se ha hecho esto y qué rápido.
Sí.
Y ahora escuchar a unos tipos ahí que están haciendo un podcast y hablando del confinamiento es como, uff, qué pereza, ¿no?
Claro, es que además, tú recuerdas cuando empezamos a grabar nuestro cine de pandemias, ¿no? En plan de, esto es lo que nos espera.
Sí.
Pues al final
sí,
no ha sido para tanto, ¿no?
A ver, bueno, no ha sido para tanto de momento. Yo sigo con mi teoría conspiranoica, ¿no? Ya se abren las puertas porque no hay más remedio. O sea, la gente tiene que trabajar.
Entonces... Hay que reactivar algún modo la economía, ¿no? No eres tan... Yo creo que tú eres precavido y no eres tan valiente como otras personas, ¿no? Que dicen a los mil vientos... Que no, que su festival 100% se va a hacer.
Se va a hacer este año. Se va a hacer 100%. Este año. No hay problema. Todo va a salir bien.
Venecia y Cannes no, pero el mío sí.
Sí. Bueno, en fin, demencial.
Bueno.
No, pero lo que te comentaba, que al final, pues, vamos a optar por la solución sueca, ¿no? De. Pues bueno, morirá gente, ¿no? ¿Qué se va a hacer?
Claro. Es que es así.
Sí.
¿Eh?
Sí,
no, ya lo vimos en Midsommar, ¿no? Ya 72 años, has llegado a tu plenitud, ¿no?
Sí, mejor dejarse caer por el barranco, ¿no?
Claro, básicamente.
Claro, yo cada vez que grabamos un podcast nuevo, lo grabo como si fuera el último. Pero no sé lo que va a pasar.
Bueno, entonces... el año que grabamos peligrosamente.
Sí. esto al fin y al cabo no deja de ser nuestro cuaderno de bitácora vital. Entonces... En fin, vida en confinamiento, pero sí, queda una historia más que claro. Contar. Y si no hay nada rocambolesco, yo supongo que ya para el próximo programa vamos a volver a contar historias de cuando el mundo era diferente.
Eso es.
Cuando la nueva normalidad era la normalidad.
Claro, pero esta semana aún no, porque creo que esta nueva normalidad, o al menos a mí, creo que han ido pasando cosas, ¿no? Cosas que además podemos reseñar. Yo tengo un par de historias, ¿eh?
No, pues adelante, por favor.
Hombre,
yo he tenido una semana bastante aburrida.
Aburrida, ¿no?
Sí, me he concentrado mucho en, En mis videojuegos, en mis películas.
Tus ejercicios, tu batería.
Mis ejercicios, sí.
Oye, David, me tienes que pasar para hacer ejercicios, tú también, ¿eh?
Sí, yo utilizo gomas elásticas, que si tienes una puerta y un poco de espacio, sí, funciona bastante bien porque puedes hacer un montón de ejercicios diferentes y no es que yo esté ahora como lo vendo, pero me siento más recio, como diría mi abuelo.
Que al menos que es lo importante, ¿no? ¿Cómo te sientas tú? Bueno, pues yo en esta nueva normalidad he cometido... Bueno, primero, ya tuve la primera visita de amigo, así que a Noy del Honor le mando pues un abucheo, porque yo era que iba a ser él, el primero que iba a ver, y no. Y es que de repente vino mi colega de Greñas. Bueno, yo venía de hacer un poco de deporte, ¿eh? De hacer un poco de correr un poquito, pero vamos, nada, andar y Pokémon GO, ya sabes, en realidad. Y bueno, eran como las...
¿Este es el colega que estuvo viviendo en Japón o me lo estoy inventando?
Claro, ya te has adelantado, pero sí. Yo venía de andar en mi casa, tal, y entonces de repente me escribe este chico. Me dice, oye, que tengo dos cómics tuyos y una peli, que me paso a dártelo. Y me dice, a las 11:30. Y yo, guay. Claro, son las 10 de la noche. Yo pienso que va a ser a las 11:30 de mañana. Le dije, pero puedo estar... Y tengo un par de cervezas. Pero dije, bueno, vale, estoy hasta la una porque mi hermana viene a comer y tal mañana. Va. Y de repente, claro, estoy aquí viendo yo una peli, una de las que voy a comentar luego además, y de repente... Y el tío se presenta ahí, el Greñas, ¿no? Mítico miembro de Último Weekend, y persona que ha vivido en Japón enteramente, además, ha estado viviendo... Creo que a lo tonto, si sumamos todo el tiempo, 2 años seguro ha estado viviendo allí.
¡Hostia! Sí, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal.
Entonces...
¿Se volvió pre-pandemia?
No, ya estaba en Madrid, ¿eh? Lleva ya 3 meses en Madrid o 4, así. O sea, vino antes de Navidades y eso. Y porque claro, ya llega un momento en el que el gobierno japonés te corta el grifo. Y
sí,
te
dice,
socio Gaijin, vuélvete a tu país.
Sí, no, además tenía entendido, por lo que tuve la oportunidad de conversar con gente que estaba allí trabajando, con occidentales que estaban trabajando allí, que lo de los permisos laborales en Japón es las 12 pruebas de Asterix. Que
sí,
tiene un sistema burocrático que es de pegarse un tiro en la cara.
Es que tú puedes tener demostrado el no que en no sé cuántos, el máximo... Y tiene un puesto de trabajo bueno y decir que vas a la empresa a sucursal y tal y no te la dan, ¿eh? Pues le pasó a un hermano de un amigo mío que trabajaba en Apple, tenía el Noken máximo y Apple le había dicho, sí, puede trabajar en Japón. Y aún así le dijeron que no. Pero bueno, Greña fue con permisos de estudiante, que te dejan un año como máximo. Y de hecho el que sí que estaba en Japón es la otra persona con la que fui a Japón, que se ha ido con su novia y dije a Greña, coño, vaya suerte, ¿no? Irte el año de la puta pandemia.
Pero se ha ido a vivir también.
Bueno, a pasar lo que le dejen. Un año así. Ahí trabajando.
¿Es con la novia?
Sí, es que la novia es medio japonesa.
Ah, vale.
Y ella está trabajando ahí en un McDonald's. En un Makudonatsu, ¿no?
Pidiendo la hamburguesa con arroz para desayunar.
Biku Maku. Bueno, y entonces vino, entonces ya me trajo mi cerveza. Entonces fue mi primera experiencia, digamos, de amistad. Pero aquí lo importante viene ahora, ¿no? Que... Un año en el que yo generalmente, David, sabes que soy una persona que no pisa la piscina mucho y la playa menos aún, porque vivo en Madrid. Y yo soy una persona que además, esto es un hecho, soy la persona con más bello del mundo. Soy el lobisome, el hombre lobo español. No era Paul Nachi, era yo, ¿no?
El Chihuahua de Vallecas.
El Chihuahua de Vallecas soy yo. Yo tengo pelos, vamos, que me sobresalen hasta, yo qué sé, por los polos y del polo donde se salen ahí, ¿no? Y
entonces te hacen almohadilla, que esto siempre es muy gracioso, ¿no? La gente que tiene mucho pelo a la espalda, que lo coges así por detrás, es como en plan, hostia, está como blandito, ¿no?
Ahí sí,
como...
sí, bueno, yo la camiseta lo noto mucho, ¿eh? De que ahora de repente es como, uy, que me sobra la camiseta por detrás. Porque antes era como en plan, se hacía almohadilla y es como, bueno, voy bien con eso, ¿no? Y ahora ya no. Bueno, entonces tenía una crema y dije, bueno, pues mira, una crema depilatoria esta que la compré hace un montón, pues me la he hecho que va a caducar ahora en junio. Y ahí me puse con la espátula y tal, y claro, entonces... Fue un poco vergonzoso, ¿no? Porque, claro, tuve a mi madre en ese momento de, oye, mira, ya que me he empezado aquí a depilar los hombros y los brazos, mamá, ven aquí,
Quiero preguntar.
A ponerme la crema a la espalda y a quitármela.
Claro, es que te iba a preguntar. Si fue una decisión de estas, de que le vas meditando, ¿no? Y de repente estás en el baño mirando a ver cómo funciona esto, no sé qué, y de repente dices, venga, lo voy a hacer. Y entonces, a mitad de proceso, tienes que llamar a tu madre. ¡Mamá, ven aquí un momento! Claro, y explicarle
bueno,
la movida.
Mi madre ya sabía que lo iba a hacer, ¿eh? Pero bueno. Entonces, claro, te haces la espalda para no quedar como un robot. Entonces, pero hubo otro momento en el que, claro, que al final, no te voy a enseñar mi depilación entera porque es un poco ridícula, pero claro, yo, o sea, mi vello es como un simbionte, ¿no? O sea, es un cuerpo solo. Entonces, claro, el pelo del pecho se me une al del brazo, es como, vale, o sea, esto me lo tengo que quitar, pero a mí el del pecho me gusta, o sea, porque es como un plan de, no sé, Sean Connery tenía pelo en el pecho.
Sí, 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 y le fue muy bien,
y
por
le fue
cierto.
Muy bien, y estaba calvo, o sea, le fue bastante bien, con pelucos ahí, pero bueno. Y entonces dije, bueno, pues, claro, entonces, al final, te voy a echar un poco y dije, bueno, hasta aquí. ¿Qué, entonces, qué pasa ahora? Que parezco un Transformer. O sea, que de repente tengo como esto cuadrado, ¡chip! Aquí cortado por aquí a la mitad, y de repente me sobresale ahí pelo máximo, ¿no? Pero también aproveché, por cierto, a que dije a mi madre, uff, tengo ya unas greñas, esto, o sea, greñas no de tal, pero es decir, de típico pelo doc de Regreso al Futuro, ¿no? De que ya te salen por aquí atrás,
sí,
y todos lados.
Que tienes un poco de mule, ¿no? Por detrás.
Eso es. Y le dije, bueno, mira, es que tengo tan poco pelo y aquí tú me vas a despreciar, pero dije, es que, mira, no me quiero gastar 13 pavos para 3 pelos que me quedan. Y dije, mamá, corta lo sobrante. Y ahí estuvo mi madre cortándome el pelo.
¿Pero con tijera o con...?
Con tijera, con tijera, ¿eh? Y le quedó bastante tijera. Bien, es decir, ¿eh?
¿Pero tu madre tenía alguna experiencia?
No, no, dice, ella de ver a la peluquería, dice. Dije, bueno, mamá, si te queda mal, me paso a la maquilla y me lo rapo directamente.
¿Has estado a punto de...? Hostia, hubiera sido muy heavy, que hubiera tenido precisamente un poco como... Como el comisario de... Como el jefe de la comisaría de Mad Max, ¿no? Que a tu madre se le va la tijera y te deja un trasquilón y dices, oye, mira, hay que rapar al cero. Y vienes tú con tu pecho depilado... Y con tu bigote.
Claro, y ya con mis shorts de cuero, mis botas y mi chupa de cuero ahí, en plan, ahí me achuca directamente, ¿sabes? Pues, o sea, tremendo lo que... Así que, bueno, o sea, pero es que soy tonto, David, porque es en plan, joder, el verano que menos vas a... O sea, que vas a poder lucir eso, vas y te lo haces.
Pero está bien, ¿eh? Yo también recuerdo la primera vez que decidí rasurarme los genitales. Y claro, es que es un paso complicado, porque... En fin, te sientes un poco ridículo. Dices, hostia, ¿por qué estoy haciendo esto? Claro. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pero al final no deja de ser una mierda freudiana, ¿no? Es tu subconsciente que tú no estás cómodo con eso. Tú te sientes avergonzado en cierta medida y quieres poner solución. Y no te atreves porque piensas que los demás se van a reír de ti por eso que estás haciendo.
Claro, pero yo aquí tengo que hacerte una pregunta, David. Porque yo he dicho que soy muy peludo, pero hay dos partes de mi cuerpo en las que... No tengo tanto pelo como el resto que gente sí tiene. Bueno, tres. Por ejemplo, las piernas no las tengo muy peludas. Los sobacos tampoco. Y los genitales tampoco los tengo demasiado peludos. Entonces, yo he visto gente, o amigos, que les sale ahí que parece la Selva Negra. Que, directo aquí a Alemania, ¿no? Ahí a Colonia. O sea, tremendo. Entonces, claro, porque una vez sí que probé un poco y me pasé con la maquinilla. Y me picó tanto cuando me estaba creciendo que dije, última vez que lo hago.
Es que...
aunque tengo un lunar en el pubis, que claro, que eso habría que lucir, ¿no?
Te parece sexy, ¿no?
Claro,
que,
¿sabes?
No, en plan, ay, que porque sabes que se van a acercar. ¡Ay, qué bonito!
Claro, un besito,
qué sexy,
¿no?
Sí, a ver, al principio pica mucho. Al principio pica mucho. Y al final es como la cerveza, es un gusto adquirido. Te pasas un tiempo en el que te pica mucho las primeras veces, especialmente si no lo acostumbras, sobre todo al principio lo tienes que hacer de forma muy regular. Porque luego ya... como que te empieza a salir el pelo un poquito más débil y un poquito más fino, entonces, y la zona también se insensibiliza un poquito más, entonces no pica tanto, pero yo recuerdo, tío, la primera vez que me lo hice, yo creo que estaba en la universidad, tío, en una clase rascándome los huevos, tío, pero como un hijo de puta,
que no puedes, tío, es...
Sí, sí, exagerado, y especialmente eso, que lo ideal sería hacerlo con cera fría, pero yo me atrevo, eso, porque eso no es como una vagina, ¿no?
Claro.
Que vale, las vaginas son sensibles también, pero los testículos cuelgan, tío. Si tú empiezas,
claro,
a estirar ahí,
que eso cede al final.
Eso tiene que doler muchísimo, ¿no? No puedes pegar un estirón rápido.
Esto es como cuando...
te llevas medio huevo, tío.
De pequeño tenías las cosas estas como de goma que se pegan, que los lanzas, ¿no? Que los tirabas, sí, así, sí. Y llega un momento que se rompe.
Sí, 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 sí. Ver, la mano loca, ¿no?
¿Te imaginas? La mano loca, sí, sí, la mano y la que el cristal. Luego tu padre gritando, ¡cabe limpiar cristal!, ¿no?
A ver, yo creo que la solución ideal para hacer tus genitales es ir a un sitio especializado. Pero claro, a mí me da una vergüenza de la hostia.
Yo por pasta,
me da vergüenza si es una tía la que te lo hace. Y me da más vergüenza todavía si es un tío. Pues claro, a mí que, yo qué sé, que vayas al médico y tu doctor te toque los huevos, pues digo, bueno, es un profesional, estará harto de tocar huevos, ¿no?
Sí.
Pero, hostia, en una
clínica,
en un salón de belleza, ¿no? Sí. En un salón de belleza, yo creo que estaban mucho menos acostumbrados a tener a tíos allí que se quieren hacer la simple brasileña, ¿no? Pero claro, lo otro es peor todavía, que es ir a un sitio donde van todos los homosexuales, ¿no? Donde van todos los maricones. Y pensar que tienes ahí seguramente a otro homosexual que te está tocando los genitales, porque esto te haces gay ya. Si un gay te toca,
ya está.
Eso se pega. Entonces, no sé, todavía no me he atrevido. También te digo una cosa, ¿eh? A mí ahora ya ha llegado un factor que hace que tenga mucha disciplina con mi depilado genital, que es que ya tengo dos o tres canas en los huevos. Y claro, eso ya es como me viene muy abajo. Esto, como cuando miras porno, tío, y ves un tío con canas en el pene, que dices, es que es que asco, ¿no?
Ya.
Que te corta, como te corta mucho el rollo.
El pene magneto, ¿no? Ahí con
sí,
canas.
Sí, el pene magneto. O, ¿cómo se llama? El Richard.
El Richard, ¿no? Bueno, Richard tiene como una banda de canas solo, los testículos sí. También, ¿no? Bueno, que yo te iba,
pero,
claro, yo te iba a decir, yo creo que la gente que se depila los testículos, los genitales masculinos, creo que es una actitud muy bombivante.
¿En qué sentido?
En el sentido en el que creo que es querer adquirir un gusto, un placer, o sea, que no está hecho para los humanos. O sea, no está diseñado para que eso se corte.
Tienes razón. Y aquí voy a estar con el discurso feminista, ¿no? Déjate crecer el pelo de los sobacos. Uh-huh. O déjate ir el matojo
donde hay pelo
en los
y
genitales.
Alegría.
Que parece aquello la jungla de la Amazona, ¿no? Que estás uh-huh. ahí escupiendo todo el puto rato, ¿no? Claro, no le puedes comer el coño a la tía en el gimnasio. Está eso todo sudado ahí, todo el sudor ahí atrapado. Las secreciones lubricantes, ¿no? Eso es como una cuatro quesos que lleva dos días fuera de la nevera.
Claro.
Pero
se han pasado.
Pero sin embargo, es que me parece más agradable, tío. Y me parece sobre todo más bonito. Para mí es una cuestión estética. O sea, claro, me miro
pues
al espejo.
Bobby Band. O
sí,
sea,
sí.
Tú buscas la belleza ante todo, ¿no?
Claro. Yo me miro al espejo, me veo el pene y digo, joder, ¿quién se comió este pene?
Entonces tú te imaginas a Platón, ¿no? Ahí en Acrópolis, en Atenas. ¿Tú te imaginas a Platón? O sea, ¿su idea de belleza sería con los testículos depilados?
¡Hostia! Yo creo que los griegos han de depilarse mucho, ¿no? O quizá es una imagen que tenemos asociada un poco por las estatuas.
Claro, a ver cómo es esto el pelo de las estatuas, ¿no?
Claro, pero, no lo vas a hacer.
A ver,
pero
yo
no sé
me imagino que los atletas sí se depilarían, por el sobre todo los de lucha, ¿no?
Es que a mí me suena que era una mierda de lucha grecorromana, ¿no? Esas personas
sí, claro.
con las orejas deformadas uh-huh. que se tenían que poner aceite para luchar, ¿no? Para resbalar más.
Sí.
Entonces, claro, imagino que se depilarían. Pero vamos, yo por ejemplo sí que tengo que reconocer que a mí afeitarme otra zona del cuerpo, depilarme otra zona del cuerpo me da palísimo, porque la depilación corporal siempre hay un problema que no tenemos en la barba, en la cara. Que claro, tú, la cara sabes dónde acaba y te puedes hacer
sí.
fantasías, ¿no? Como estos bigotes que llevamos, que son
claro,
fantasía pura. claro, ¿qué pasa con el resto del cuerpo, en el pelo que es en el resto del cuerpo? Que claro, tienes que calcular muy bien cómo lo cortas para no dejar ahí como la línea, ¿no? Que parece que te hayan cortado como que, bueno, que te hayan cortado un trozo de pelo y te lo hayan pegado directamente.
Como estoy yo ahora mismo, básicamente.
Sí. Entonces, claro, yo lo que, como supongo hace mucha gente, yo uso mi máquina esta de rasurar barba, digamos, y claro, voy haciendo mis degradados, como eso que se hacen en el pelo los negros, ¿no?
Sí.
Para que aquello tenga un cariz natural. Pero ya te digo, ya te aviso, que ahora que te has depilado entero, cuando te empieza a picar, te das... Bueno, tienes las... Bueno, como lo has hecho con crema, igual es un poco diferente, pero
no.
Al final la crema está cortando igualmente.
Ojo, en una primera vez que me pilo el cuerpo, ¿eh? Lo he hecho dos o tres veces más en mi vida y a lo mejor lo he hecho con eléctrica, ¿sabes? Y sí, sé lo que ocurre después. O sea, pero
porque...
con crema no pica tanto, ¿eh? O sea, ahora me refiero a que cuando me está creciendo como que... De momento va bien la cosa.
Sí, en teoría la crema, si no me equivoco, lo que hace es quemar la raíz del pelo.
Sí.
O sea, no la raíz, por encima de la raíz.
Sí,
vale.
Sí.
Yo, claro, yo también los sobacos los tengo ya acostumbrados, pero los sobacos ya me los depilo un poco porque me parece ya directamente más higiénico. Pues yo además sudo mucho y la axila me suele sudar bastante.
Ah, tú que eres baterista, entonces, ¿no? Y te hace, te hace efecto un muelle y no puedes llegar al platillo, ¿no? Cuando quieres ahí estirar.
No, no, pero es que además a mí el sobaco, cuando huele, tío, aquello es inhumano. Yo no, porque estoy acostumbrado, pero tengo un poco de respeto, ¿no? Para la gente del transporte público.
Sí,
pero
que tú te notas que hueles mal. Y eso, que
sí,
eso,
sí,
que
sí.
Es así. Y que no somos gitanos, que sea, ¿no? Que no se nota que huelen mal.
Que no somos, exacto, que no somos gitanos. Que no se lavan los hijos de puta. Los negros, claro, que huelen muy fuerte.
No, no, digo, el laboratorio de la oración, ¿no? Ya está el Ramadán, por cierto. Me alegro porque este año en cuarentena ha sido el Ramadán, tío. O sea, me he librado que mis compañeros de curro se vayan de repente una hora a cenar. Y me quede yo con todo su rango y el mío.
Tío, hijos de puta, tío.
Sí, ya.
¿Cómo aprovechan, eh?
Sí, sí, claro. Tremendo.
¿Cómo aprovechan? Joder. Te tenías que ir tú en... No, es que Semana Santa, me voy a pasear a la Virgen.
Claro, claro. Ay, por Dios.
Bueno, total, que al final acaba siendo un poco un arte y que... Lo que decía, que yo, las axilas también, tío, al principio te empiezan a picar las axilas y te mueres, ¿eh? Es como en plan de mi cago en la hostia puta, ¿cómo pica? Pero esto es como lo que dicen muchas mujeres, ¿no? Hay una especie de dicho en inglés que lo voy a decir mal. Once you go black, it's not going back. Es como que una vez que te follas un negro, o sea, ya solo quieres follar con negros, ¿no?
Hombre, normal.
Pero claro, huelen mal, pero tienen ese pollón que lo justifica todo, ¿no?
Sí, mi madre lo decía cuando limpiaba habitaciones de hotel,
¿eh? ¿Qué decía?
Dice, es que las habitaciones de negro, que huelen muy fuerte, ¿eh?
No, pues yo quería decir que con la depilación es eso, cuando te acostumbras en plan de, joder, qué bien, ¿eh? Qué bien, te miras al espejo y dices, sí, estoy
yo,
mucho mejor.
¿Te follarías? Yo me follaría, ¿no?
No, y además a mí que me gusta mucho pasear desnudo por mi casa, ¿no? Para que me puedan ver los vecinos.
Eso está muy bien, ¿eh? Yo creo, ¿no?
Sí, 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 sí. Y claro, ahora ha sido genial, ¿no? Porque todo el mundo encerrado esta temporada, ¿no? Todo el mundo estaba en su casa y yo me paseaba desnudo a ver si me veía alguna vecina y decía, joder, qué atractivo, ¿eh?
Bueno, ya, David, ya sabes que en breves empiezas ya tu fase Sugar Daddy, que estás a puntito.
Estoy a puntito, sí.
Y así que, vamos, yo te animo, ¿no? Y te insto a eso.
Estoy a punto de teñirme el pelo de cano, ¿no? Para terminar de hacer de Sugar Daddy.
No, claro, te tienes que poner las bandas de Red Richard, como hemos dicho antes, tío. Esa es la hostia, tío.
E ir a clases de salsa, ¿no?
Claro, o te puede pasar como al padre Lola Palmer, que un día se acuesta y al día siguiente tiene el pelo blanco.
Hostia, qué bueno, tío.
Qué buenísimo, ¿eh? Ahí Ray Wise, sí. Tío.
Ray Wise, en fin.
Es grandísimo, ¿eh? ¿Cuándo hacemos un especial de Ray Wise, tío?
Oye, es muy bueno especial, ¿eh? Es muy bueno.
¿A que sí, eh? Porque sí, tiene pelis sí, raras, sí, así, así como más rolleras.
Sí, sí, sí. No, como se apunta todo el hijo de puta.
Sí, sí. Muy bien, pues yo creo que ha sido una conversación bastante interesante. Por supuesto, en comentarios podéis comentarnos vuestros tipos de depilación.
O enviarnos fotos, ¿no?
Claro, que os hagáis, por ejemplo, una cola de escorpión dibujada en el pecho, ¿no?
En la espalda, tío.
En la espalda, tío, buenísimo, ¿no? Ahí. Así que ahí va. Y entonces hacemos una pausa, un poquito de musiquita, y volvemos ya con las películas.
Buenas noches, soy Snaf. David y Dubid me han regalado este espacio, así que lo voy a utilizar para lanzarte unas preguntas. ¿Has oído hablar de ese videojuego que nadie sabe dónde salió y que solo una persona logró pasarse? ¿Sabes cuál era el macabro premio? ¿No? ¿Y conoces esa web que dice que va a erradicar la sexualidad anómala? ¿No? ¿Nada? Entonces, puede ser que seas una persona normal, y te recomiendo escuchar Normal Podcast for Normal People en iVoox, Spotify o iTunes. Un podcast dedicado al mundo del creepypasta, con más escuchas que aguas turbias. Una vez más, Normal Podcast for Normal People.
Thank you.
Bueno, pues ya estamos aquí, de vuelta, y vamos a empezar con las películas. David, ¿quieres empezar tú o empiezo
Venga.
Yo?
Venga, pues yo me voy con un clásico. Ay, tío, el documento está otra vez, está haciendo tonterías ese documento, ¿eh? Me está dando un poco...
¿Qué ha pasado en Drive? ¿Qué está pasando, tío?
Sí, el señor Google está actuando mal. Una película, creo que bastante popular, ¿no? Un clásico de estos del cine de terror en blanco y negro, que es El caserón de las sombras, de 1932, The Old Dark House, dirigida por James Whale. Hablamos precisamente de una película suya cuando hicimos nuestro especial de El Hombre Invisible, de 1933. También famoso por sus adaptaciones de Drácula, el Dr. Frankenstein, de Frankenstein, el Dr. Frankenstein, la novia de Frankenstein, que aquí repite precisamente Boris Karloff. Y nos explica una historia, pues lo típico, ¿no? Que ahora podemos ver como algo bastante, bastante manida, muy una historia muy cliché del cine de terror y la novela de terror, en la que un trío, una pareja, él y ella, y un amigo suyo, bastante dicharachero, no sé dónde tenían que ir, ¿no? Tienen que llegar a algún sitio y van transitando en medio de una tormenta un camino que cruza un bosque, y llega un momento que la tormenta es tan fuerte que están buscando un sitio donde parar porque apenas tienen visibilidad y no pueden conducir en esas condiciones, cuando se encuentran una mansión en medio de este bosque y deciden parar a buscar refugio. Además, como que el camino queda bloqueado, no se puede mover, y allí lo que se encuentran es una peculiar familia, en un principio compuesta por dos hermanos, un tipo, él, bastante extraño, aunque ella también, que además está medio sorda y es muy, 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 muy católica, y tienen un mayordomo, interpretado por Boris Karloff, que es un tío así como con mucha barba, con la cara medio deforme, muy grande como era él, ¿no? Que se comporta un poco como si fuera retrasado mental, la verdad. Como si fuera corto de entendederas, que pone muchas veces en... La verdad que es en referencia en literatura más clásica, ¿no? Parecía que le faltaban algunas luces.
Ah, sí, sí. No era muy avispado.
Bueno, es que el planteamiento inicial es muy divertido, porque es un poco el del terror rural, porque tenemos este grupito que viene son gente de ciudad, gente moderna. Especialmente unos personajes que es así como eso, que te explican que creo que había luchado en la Primera Guerra Mundial y que el tío se había convertido en una persona como muy vitalista. En mitad de escena aparece otra pareja. Me hacen bastante gracia los personajes de esta película, ¿eh?
Sale Charles Laughton en esta peli, estoy viendo. El gordito.
Decía. Sí.
Claro,
sí,
el director de Anoche, el cazador.
Pues Charles Laughton hace un personaje muy guay. Hace como de... Un tipo... Es que, claro, la película tiene como bastante trasfondo, la verdad.
Sí, sí.
Un tipo que de clase media-baja que consigue triunfar en sus negocios e intenta que la clase alta le acepte, pero lo repudian, ¿no?
Porque, un nuevo rico, ¿no? Ahí.
Sí, es un nuevo rico, exacto. Ajá. Un nuevo rico. y su mujer se acaba suicidando. Y entonces el tío, como que la mujer se suicida porque no le aceptan los otros ricos, las otras mujeres, ¿no? Oh, se ríen de ella. Y él decía en plan de, me voy a vengar, voy a ganar un montón de dinero y voy a acabar con ellos. Entonces aparece aquí, pues un personaje eso, o sea, como con mucho dinero, con muchas ganas de vengarse, pero que va acompañada de una calabaretera muy joven, mucho más joven que él, que es como su pareja, pero por conveniencia. Y a él tampoco le importa mucho, siempre la tiene como para aparentar un poco, pero se llevan muy bien. La cosa es que en medio de esta tormenta, con todos estos personajes, algunos de ellos muy escandalosos, especialmente el personaje de Charles Laughton, vemos que esta familia tiene un secreto. Nos explican que su padre está muy mayor, que tiene más de 100 años y está encerrado en una habitación en el ático, pero que no quieren que le moleste y tal. Y poco a poco, pues, siempre con un tono bastante de comedia. Hay muchos personajes que son así como muy graciosos, no muy parlanchines, otra vez películas muy de principios del siglo XX que cuando empiezan con el cine sonoro y tal, que hablan muy rápido, que explican muchas cosas, pero a la vez tiene ese punto también tenebroso con estos secretos de esta familia. La verdad es que me ha parecido una película bastante chula, me ha gustado mucho. Tiene una parte ahí también de romance que joder, está guay. Y el personaje de Boris Karloff, que no deja de ser otro Frankenstein, aunque diferente, que amo un montón, ¿no? Pues en plan de, estos dos hermanos están ahí en plan de, ay, cuando bebe se pone muy agresivo, entonces tenemos que esconder el alcohol, pues se pone violento. Y en fin, como decía, una película con elementos muy, muy clásicos, ¿no? El tipo ahí en plan de, ay, se ha puesto agresivo, haced algo, ¿no? Con esas peleas de empujarse así.
Del brazo.
Pero a la vez hay una historia detrás como muy, muy triste por un lado y otra historia bastante turbia también, con esta familia, el rollo este super, es que tiene estos momentos de estar cenando todos, ir a empezar a comer y la hermana en plan de, no empecéis, primero hay que rezar, ¿no? Y rezando un Padre Nuestro y estas cosas. De hecho, me recordó estas. Bueno, por ponerte un ejemplo del que hemos hablado, pues Gothic, American Gothic, ¿no? Se llama, perdón. También tiene ese puntillo, ¿no? De, hostia, a esta familia le pasa algo raro, le pasa algo, ¿no? Extraño. Y me ha gustado mucho, lo he disfrutado mucho. De esta. El Caserón de las Sombras.
La peli favorita de Ridley Scott, ¿no?
Sí, sí, sí. La mejor película de terror que se ha hecho nunca.
Hasta la mía, ¿no? Muy bien. Pues si quieres, continúo yo.
Sí, estaba buscando aquí. Además, las actrices muy guapas, por cierto. Hay que reivindicar más esta belleza, ¿no? De blanco y negro.
Bueno, es que además van con ese pelito corto, ¿no? Ahí muy de Charleston.
Sí, pero hay una
tal,
actriz en concreto, me parece que es. No sé si es Lillian Bond. No, es Eva Moore, que en esta película es como. Uy, qué chica más guapa.
Eva Moore.
Estoy viendo fotos aquí. O igual. No, ella no. Esta es la señora mayor, calla. Pues no lo sé, tío. No, esta es la señora mayor que tiene la cara así como deformada, ¿no? Parece el Eke Homo.
Vale, yo no me voy a meter yo en tus gustos.
No.
¿Puede ser Lillian Tashman o Lillian Layton?
No, yo creo que era Gloria Stewart.
Gloria Stewart es una gran. Bueno, o sea, típica cosa que escucha y me habla. Ah,
uy, si saben, es la vieja de Titanic, tío.
Claro. Ah, vale. Pues fíjate, qué guapa estaban en Dollar House, ¿eh?
Sí.
Ah, salió Hombre Invisible también, ¿eh? Aquí una actriz de James Whale, ¿eh? Bueno, en fin. Continúo yo, David.
Sí.
Bueno,
sí.
Pues una semana más que te voy a hacer rabiar. Hagas una película que he ido a verla solo por un dato. Y es que he visto, de repente, La Oscuridad. Unseen the Darkness, una película británica de 1970, dirigida por Robert Fuest, que es un director, bueno, bastante interesante, director de El abominable Dr. Phoebes y El retorno del abominable Dr. Phoebes, de las dos partes. Y bueno, escrita por Brian Clemens, que fue un guionista, bueno, tiene ahí Los Inmortales 2, muchos guiones de los Avengers, pero yo la vi sobre todo porque comparte con Terry Nation los guiones. Terry Nation, no olvidemos, el famoso creador de Doctor Who y de los Daleks, sobre todo. Así que dije, bueno, quiero ver qué ha hecho Terry Nation. A ver si puedo sacar alguna peli de terror que haya escrito este tío. Y mira, saqué una. Bueno, ¿qué tenemos en De repente la oscuridad? Bueno, por supuesto, 1970, la mejor década de la historia. Al menos en lo que cine se refiere. Y Y bueno, básicamente tenemos a dos chicas británicas en medio de la campiña francesa haciendo una ruta en bicicleta. Por la Francia rural y tal, además te cuentan que ellas son enfermeras y que están en un permiso de vacaciones, ¿no? Y básicamente, son Pamela Franklin, que es la protagonista, y Michelle Dautrice. Y una de ellas es como una chica responsable, que siempre está comentando en plan, uy, me encanta Francia, ¿no? ¿Qué paisajes más bonitos, tal? Y la otra, Michelle Dautrice, es como, pues una chica más, digamos, más moderna, ¿no? Más de, oye, ¿qué me estás contando? Estamos en Francia, ¿cuándo vamos a salir de fiesta, no? ¿Cuándo vamos a conocer a chicos franceses? Dice ella. Ella quiere besarse y quiere enrollarse con un francés.
Me encanta aquí siempre, tío, la fama que hay en Estados Unidos de que los europeos son súper, súper, que le dan al libertinaje, ¿no?
Bueno, la británica sí. ¿Tú nunca has vivido eso de estar, bueno, no sé si tú has ido mucho a Inglaterra y tal, y ir a eso en febrero una noche con 2 grados en la calle y ella con su mini vestido y sus tacones?
Pero esto se ve aquí también, tío.
No tanto,
o sea, tú,
no
tanto. Joder. Un viernes de sábado noche de enero, que vas tú ahí en plan de...
sumergido en abrigos y bufandas.
Sí, sí,
y cosas.
Que parece Carrasser en la cosa, ¿no?
Sí.
Y de repente pasa el típico grupito de tías ahí con sus tacones, su minifalda, que la asoma el toto, ¿sabes? Bueno, prácticamente.
A mí me pasaba cuando iba a la universidad, ¿eh? La de derecho, que se empirifollaba mucho, claro, la de filosofía y teología, eso
esas
nada.
Esas tenían pelos sobacos.
Esa no pasa nada. Pero las de derecho eran como un plan de... yo estoy aquí, 8 de la mañana, un frío que te mueres ahí en casi ya al norte de Madrid. Y ella es como, bueno.
Sí, sí. Y te dicen, no, es que estas medidas son especiales para el frío. Y tú en plan de, mira, me da igual. O sea,
estos frío, pantalones de pana de pueblo que tengo yo, no me jodas.
Sí, sí.
Bueno, y entonces, libertinaje, ¿no? Como decíamos, una de ellas está ya hasta los cojones. Entonces, básicamente, ya hace un stop, ¿no? Antes han visto en un bareto a un francés así como muy guapete, ¿no? Con su gafa de sol, su Vespa, ahí, qué chico más atractivo. Entonces discuten las dos diciendo, pues tú eres una amargada, amargada tú, que me has estado jodiendo todo el viaje, quejándote del primer día, ¿no? Bueno, una pelea
no,
que...
¿No llama estrecha o algo así? ¿Estrecha?
Dice, es que no soy, le dice ella, no soy una monja de clausura.
Claro, claro.
Bueno, hay un momento también muy bueno en la película, que fíjate la opinión que tienen los británicos de los europeos, que dice, ¿qué te ha hecho el chico francés ese? ¿Te ha tocado el culo? Y dice, no, ni que fuera italiano. y se ríen, o sea, que tiene momentos bastante graciosos de esa temática, ¿no? Y al final discuten y la rubia dice, pues ya me quedo aquí a tomar el sol, ¿no? Ahí en medio del campo, en una especie como de escampillo. Además, eso aquí no lo ha pasado, ¿no? De viajar con algún amigo y acabar a muerte discutiendo con él.
Yo he tenido suerte, tío.
A mí me ha pasado una vez o dos.
Yo he tenido suerte porque he viajado... No empecé a viajar con amigos hasta recientemente. Yo creo que empecé a viajar con amigos prácticamente a los... 36, 37. Y claro, he tenido la fortuna de ya poder... Con cierta... Me voy a poner condescendiente, ¿no?
Sí.
Con más madurez, ¿no? Con más experiencia.
Sí, sí.
Pues tener buenos compañeros de viaje. Pero bueno, en realidad no. Yo he tenido momentos también, ¿eh? De decir... Estuve un momento, tío. Es que esto me da un poco de rabia, porque con eso tendría una historia, pero no, da igual. Hice un road trip con un amigo por la costa de Andalucía y parte de la costa de Portugal. Y el tío... Bueno, o sea, fue un viaje... Éramos... Yo solo le conocía a él, que sí que era amigo. Íbamos dos coches y luego iban otros amigos suyos que no conocía nada, pero con los que, bueno, más o menos me acabé llevando bien. Y claro, fue viaje de irse de fiesta en todos sitios. A ver quién follaba, ¿no?
Claro.
Y nadie se comió una mierda. En todo el puto viaje, ¿eh? Fue un drama horrible.
Qué típico.
Rollo... Pues no sé si fue una semana, quizás, o algo así, ¿no?
Una semana, 8 hombres, 0 polvos.
Exacto. Y el tío Pau tenía un rollito que estaba viviendo en Madrid. Y a la vuelta, el pavo se le metió que tenía que follar y me dijo, mira, yo voy a ir hasta Madrid y te voy a dejar ahí y te apañas. Y yo en plan de... ¿Pero qué me estás diciendo, tío? Que yo no tengo... ¿Cómo voy a ir yo a Madrid? ¿Cómo me vas a dejar ahí sin...? O sea, además yo iba sin pasta ya, ¿sabes?
Sí, sí.
en plan de, tío, pero es que tendría que llamar a mis padres para que me hagan un puto ingreso y va a ser un domingo, ¿sabes? Sí, que me hagan un ingreso.
Que llega el martes a lo mejor el ingreso.
Claro, en plan de, y me tengo que buscar la manera de comprar un billete para ir a Barcelona. Y el tío, en plan de, que no, que me voy a Madrid, que yo quiero follar, no sé qué. Y claro, acabamos teniendo una discusión y el tío al final fuimos a Barcelona, pero todo el no sé si fueron 8 horas de viaje en coche, el tío enfadadísimo, ¿sabes? En plan de, por tu culpa hemos follado. Y en plan de el rollo de que no quería ni parar. O sea, quería hacer el viaje del tío.
¿No?
Sí, sí, sí. O sea, bueno, al final se le pasó un poco, pero muy incómodo.
¿Volviste a hablar con él?
Sí, pero ya...
Eso pasa. Sí, ya sí. Es que ya, a partir de como que... Pa abajo.
Pero además que fue como un plan de qué me estás explicando, tío.
Sí, sí, sí.
¿Qué me estás explicando?
Eso me parece ya de psicópata. O sea, es como,
sí, 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 sí.
¿Qué me estás contando? Bueno, pues a esta les pasa algo parecido, básicamente. Y la chica era, digamos, la que disfruta los paisajes de Francia, decide continuar el viaje, pues te quedas aquí, la otra se queda ahí tomando el sol, y aparte, no es que solo se quede tomando el sol, sino que además, en una cosa que me parece un poco inexplicable, empieza a tender la ropa interior en los árboles. O sea, no sé si me quedé traspuesto un minuto en el que te explica por qué hace eso, pero de repente como en ramas colgando ahí la ropa y tal, ¿no? Porque además la otra se huele y dice, tú vas a quedar con el chico francés del otro pueblo, que seguro que viene ahora, ¿no? La otra ya oliéndose que la otra quiere follar con tu amigo, ¿no?
Es que por eso hacer viajes de dos personas suele ser mala idea, a no ser que te da mucha confianza.
Yo, excepto claro. Con el novio del honor, que ya es una cosa que puedo hacerlo perfectamente.
Claro, por eso te iba a decir, si viajamos tú y yo, por ejemplo,
yo
sitio,
también.
Claro, si tú me dices, oye, mira...
En Sitges, ¿no? Que quiero follar, ¿no? Ahí.
No, pero si tú me dices, oye, mira, es que conocí una chica y tal, entonces esta noche y tal, pues yo te digo, mira, tío, no te preocupes. Yo me busco la vida, lo apañamos...
Un cigarrito, el libro, un whisky...
Sí, 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 yo echo anoche la piscina allí, tú le tienes que pegar la patadita cuando o avisarle de que tu compañero va a venir o algo.
Dormir,
pero,
ya.
Pero tú, echarle un gusto...
Ventila un poco la habitación.
Sí, 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 hazle un cream pie de esos, ¿no?
Un cream pie. Bueno, y entonces, pues obviamente, ¿qué pasa aquí? Que al final la chica desaparece y entonces... Es una película, una especie de thriller de terror muy agobiante, porque es esta pobre chica inglesa, que además casi nadie habla inglés, estás en un puto pueblo de Francia, que si tienen que Francia, bueno, te dicen que es un pueblo de Asturias, ¿te lo crees? Porque es parecido. Y la chica intentando hacerse entender, en plan, ¿no? Que mi amiga ha desaparecido, tal. Y bueno, aquí los grandes aciertos, sobre todo, es que no sé si es cosa del guión o de la dirección, transmite muy bien la idea de que digamos, de lugar extraño. O sea, decir, de cuando la gente de campo, como por ejemplo perros de paja, significa el mal, ¿no? O sea, la gente de campo no es como los de ciudad, que no son tan civilizados, que aquí pasa cualquier cosa y no se entera nadie. Y además se esfuerza mucho la película para mostrarte que ningún personaje es de fiar. Porque, por ejemplo, se encuentra con una mujer británica, que dice que es profesora de francés allí, incluso ella tiene ciertos comentarios que dices tú, esta gente estaba de la cabeza, en plan de... O sea, no están levantando ningún tipo de seguridad ante esta chica, ¿no? En plan de, oh, bueno, pues vente a mi casa, ¿no? También, o sea, se insinúa en ciertos momentos lésbicos, ¿eh? Entre ellas dos también, porque parece en cierto momento que se enfada porque una está enamorada y no correspondido por la otra. Y no es una cosa que me ha salido de la cuerda, o sea, que yo lo veía claro, ¿eh? Y decía, oye, esto tal vez no te enfadas tanto por ese motivo, ¿no? Y luego además, por supuesto, aparece el tipo de las gafas, que es el tercer protagonista, y entonces todo el rato, imagínate, David, que la película es una especie como de cosa muy de eso, de intriga, ¿no? De quién la ha matado, claro, porque llegan ahí y ya no hay nada, no está la bici de ella, no está la ropa, no hay nada, ha desaparecido, no, pues probablemente esté en otro pueblo, que ya se haya ido sin ti. Y la otra, no, si yo estoy aquí en un bar de carretera y no ha pasado, bueno, imagínate.
Como Midsommar también, ¿no?
Como Midsommar un poco, ¿no? Y bueno, de hecho, el póster de la película, si lo ves en inglés, tiene como la frase de... ¿recuerdas la manera en la que Hitchcock te mantenía al borde del asiento? Y dentro de la película, ¿no? O sea, creo que es una buena comparación, ¿no? De estas de que te mantiene trepidante porque, oye, por supuesto, sabes que la otra no tiene un buen final, pero quieres saber si la chica es salva, ¿no? Y juega mucho con el rollo este de quién es el enemigo, quién no. Además, llevarlo a la zona rural de Francia está bastante bien, ¿eh? Porque además, los momentos que son en francés, no, en la copia de Filmin, que la vi en Filmin, no tenía subtítulos. Y era como, mola, porque si no sabes francés, como, ¿de qué cojones están hablando? Yo capisqueaba un poquito de francés y más o menos entendía lo que decían, pero está bastante bien, ¿eh? Así un thriller así,
además,
chulito.
Estoy viendo, estaba mirando por curiosidad, no me acordaba las fechas, pero creo que Perros de Paja y Deliverance son de 71 o 72. Así que un poco parece un,
y también,
un antecedente, ¿no?
Sí, parece ser que sí. Además también está la temática, por ejemplo, del sexo y tal. O sea que no me parece una cosa ahí de sacada de la manga. Podemos meter en este tipo de películas de terror rural, por ejemplo. Aunque esto hay terror, pero es más al thriller, por así decirlo. Pero bueno, esa fina barrera que separa el thriller del terror, en fin.
Sí,
Remedios Fría, yo la pego una película bastante guay. Y aparte, para ahora, para verano, mola porque es como con el color que hace. Parece que estás ahí también. Está bastante bien. Así que ahí la recomiendo. De repente, La Oscuridad.
Vale, pues. Yo vi una película, tío, que a pesar de sus torpezas, que las tiene muchas, me ha flipado, ¿eh? Me encanta encontrarme estas peliculitas de los 70, 80, no muy conocidos. O al menos que, vamos, yo no tenía constancia de ellas. Que no recuerdo muchas veces ni cómo llegó a ellas. Y es Impulso Infernal, se tradujo al castellano, 1984, título original Impulsed. Película de Graham Baker, director que yo solo conocía de él, Alienation, de esa especie de policial, ¿no? De buddy movie, de un policía y un alienígena. Y protagonizada por Tim Matheson, que es un grandísimo actor que yo conocía porque era uno de los protagonistas de una de las mejores comedias de todos los tiempos, que es Desmadre Americano, Animal House, junto a la guapísima, porque es guapísima, Meg Tilly, que, bueno, una actriz que igual no se ha prodigado tanto, sí que creo que estaba en el remake de Abel Ferrara de La Invasión de los Ladrones de Cuerpos. Entonces, es una chica que a mí me parece muy, muy guapa.
Psicosis 2,
sí,
la basura esa de película.
Y también tenemos un papelito para Bill Paxton.
Ah, uff. Entonces es buena la pelilla, ¿eh?
Que aquí hace de hermano de la protagonista. Y claro, otra trama que parece un capítulo de Expediente X. La película empieza una población rural en la que hay un ligero temblor, en plan terremoto. Joder, la película empieza así, ¿no? O sea, en la típica calle central de un pueblo americano, y de repente se empieza a mover todos a una tienda de estas de... ¿cómo se llama esto? Una tienda, como un colmado, ¿no? Una tienda de... No me sale,
de alimentación, ¿no? Sí, ¿no?
Sí, una tienda de alimentación, le llaman de otra manera, ¿no? No me sale el nombre.
Un badulaque.
Sí, un badulaque. y el típico peluquero, ¿no? Empieza a temblar todo y en plan, hostia, un temblor. Un pequeño terremoto. Y la gente, ay, ¿qué ha pasado? No sé qué. Sí, se ha movido la tierra. ¿Lo he notado? Sí, sí, lo he notado. Me ha roto el cristal de la barbería. Siguiente escena nos presenta a dos personajes, a los protagonistas. Tim Matheson, que es un cirujano. Un joven cirujano. De hecho, está haciendo la residencia, creo. Y está acabando. Y está pensando en especializarse en investigación. Y Meg Tilly, que es su pareja. Que es bailarina. Y claro, ya los ves y dices, hombre... Tim Matheson aquí yo lo veo, no está muy atractivo. No, y ella es muy guapa y él como parece mayor además. Pues sí que es cierto que hay un momento de Tim Matheson, se quita la camiseta, uff, vaya cuerpo, ¿eh?
Está buenísimo.
Vaya cuerpo,
¿no?
O sea, vamos, unos pectorales y unos abdominales muy fuerte, está muy fuerte. Y ya todo cobra sentido, en plan, bueno, es que seguro que ella lava la ropa, ¿no? En su pecho. Y de repente... ella está terminando un ensayo, él viene a buscarlo, le llama por teléfono, es su madre, que le está diciendo, eres una puta, eres una zorra, has sido una egoísta, solo piensas en ti, zorra, eso es lo peor que me ha pasado en mi vida. Y claro, la paga en plan de, hostia, ¿qué está pasando? Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y le viene la madre, coge una pistola y se vuela la cabeza. Y eso es el principio de la película.
Bien,
y claro,
bien.
En plan de, hostia, ¿y está movida? Claro, ellos deciden ir al pueblo. Su madre se ha intentado suicidar, pero está viva. Está en una cama ahí en el hospital del pueblo, con respiración asistida y toda la cara vendada. Y se reencuentran, pues, con la familia de ella, ¿no? Con el padre y con su hermano. Tenemos un poco también este enfrentamiento de gente que viene a la ciudad con, como más liberal, ¿no? Que el padre, en plan de, le dice, no, tú dormirás aquí y tú dormirás en esta habitación al final del pasillo. Pero la cosa es que, de repente, poco a poco, la gente del pueblo se empieza a comportar diferente, ¿no? De repente empieza como a tener, pierden un, se comportan de forma muchas veces instintiva. Además, mola como te lo va planteando la película. Hay un momento que Tim Matheson está esperando en el coche y de fondo vemos que de repente hay como dos jubilados que van andando, uno ve una lata en el suelo y le pega una patada y empiezan a jugar a fútbol en medio de la calle. Unos jubilados de rollo 70 años, ¿no? Y lo ven otros viejos y se acercan y se ponen ahí a jugar todos.
Como si fuese aquí el videoclip de Hopi Pola, ¿no? De Sigur, sí. Ross, ¿no? Ahí.
Sí, o el la historia aquella de Steven Spielberg en,
bueno,
en
la de los Simpsons. Sí, sí, bueno, la de los Simpsons, ¿no?
Y claro, tenemos esto, pero luego tenemos otras personas que se empiezan a poner agresivas o que empiezan a desinhibirse sexualmente. Pero en un principio es todo como muy sutil, ¿no? Están en un bar, están tomando una cerveza con una amiga y tal, la amiga en un momento ve como hay una pareja follando en el lavabo. Como una cosa muy extraña para un pueblo así.
Claro.
El protagonista tiene un pique súper raro con una tía que dice que le ha quitado el aparcamiento. No, lo típico eso de que vas a aparcar, estás echando marcha atrás y te viene alguien y te lo coge, ¿no? Sí. Y la pava como se vuelve mazo de loca con el coche, empieza ¡pum, pum! A chocar el otro coche. Claro, y progresivamente, y hay unas locuras en la película. Hay un momento que la tuve que parar. Del rollo de... Esto es demasiado para mí, tío.
¿En serio?
O sea, sí, sí, sí. Pero como... Es que se meten temas muy complicados, ¿eh? Se meten temas que es en plan de... No quiero revelar porque me parece más guay descubrirlo. Pero se meten temas chungos. Y yo estaba en plan de... No me puedo creer esta movida. Y joder, es muy torpe la película en como cómo avanza el guión. Que muchas veces son personajes yendo de un lado para otro. Que no sabes muy bien qué están haciendo. Que fuerza a veces un poco la situación de por qué acaban estando encerrados en este pueblo y no pueden salir, pero es que bueno, o sea, hay un momento, tío, que el sheriff del pueblo con su compañero, o sea, hay un chaval, pero hay un chaval de 12 años que ha hecho algo y van con el coche patrulla, ¿no? Con la sirena persiguiendo al chaval con el coche, pero rollo de atropellarlo, ¿sabes?
Un rollo como Estados Unidos ahora con los negros, ¿no?
Sí, bueno, sí, ahora sí, y sí, siempre, en sí, sí, de ese palo. Y joder, la verdad es que me ha gustado muchísimo y además, como que luego la explicación es muy típica, pero cómo está montada y cómo juega un poco al despiste, tiene mucho sentido. Y la he disfrutado muchísimo, ¿eh? Esta Impulso Infernal, recomendadísima.
Joder, la verdad es que yo no tengo ganas de verla, tío. Es que me dejo en plan, toco un tema, ¿no? Hay más ya, he picado.
Sí, a ver, tampoco te voy a decir, es que es algo que no se haya hecho en el cine.
Ya,
pero tú piensas... Tú piensas en plan de, no va a llegar aquí. Y acaba llegando, tío.
Vale, vale, perfecto. Impulso, ¿no?
Impulso.
Muy bien. Bueno, continúo yo con otra película y otra vez sacamos a la palestra el nombre de Erika Couto. Que bueno, yo ya conocía la película, pero ella fue la que hace unos meses nos instigó en un comentario de Twitter a comentar esta película. Y es La piel que brilla, o en inglés The Reflecting Skin. Así que bueno, así va por ti, Erika, que ya la he visto.
Viggo Mortensen, adolescente, ¿eh?
Sí, como en Prison, más o menos desde la misma época. Prison es un poquito anterior. Bueno, ya decir de primera que me ha encantado la película, ¿eh? O sea que...
Yo la he visto, ¿eh?
¿Te la has visto? En cine, sí. O algo así, ¿no? Seguro.
No, está bien en casa.
Está bien en casa. Bueno, La piel que brilla, sorprendentemente es una película británica, ¿eh? Aunque...
Es que a mí es una que... Lo primero que me desconcierta de esta peli es... La ambientación.
Sí.
Porque es en plan de, estamos en Estados Unidos, pero tú todo el rato estás viendo gente que dices, no, pero esto es europeo todo, sí, lo que está pasando aquí, ¿no?
Y los actores, la fotografía, es que ves que es británico, que es europeo, que no es fotografía, sí, americana.
Sí, sí, pero ya no es británico, es un británico muy de más del continente, ¿sabes?
Que... Sí, sí, más europeizante, por así decirlo.
Sí, que a mí si me dicen que es una peli francesa, me lo creo perfectamente.
Sí, bueno, de hecho, para empezar, es que es una película de autor. O sea, está escrita, sí, escrita y dirigida por Philip Ridley, y que tampoco ha hecho mucho más después, ¿eh? Si te vas a ver su IMDb, tiene una película del 2009 llamada Heartless y una que se llama La pasión de Darling Nun con Brendan Fraser y Ashley Judd.
Hostia.
Cuatro están muertos de ahí. Y Viggo Mortensen también, por supuesto, actor fetiche de este tipo. Bueno, y básicamente es una historia, esta la piel que brilla, es una historia que transcurre básicamente, pues eso, en una zona rural norteamericana. En
además,
típico
años
Kansas
50,
o algo
quizás,
así.
¿Puede ser?
Sí, años 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Porque supone que Viggo Mortensen está en la guerra, en Japón.
Sí.
Que la madre lo llama las Islas del Paraíso. O algo así. Alguna cosa como que está loca. Bueno, tenemos una película que transcurre eso, años 40, mediados, en una zona rural norteamericana, rollo Arkansas, o como si estuviese viendo a Clark Kent en Smallville, pasando la hoz, ¿no? Al trigo. Y además, en una especie de... Y esto aquí sí que es una película que le viene al pelo este adjetivo. Esto es gótico sureño. Porque de repente...
Sí.
Porque, sobre todo por la ambientación... el protagonista es un niño, Jeremy Cooper, que interpreta a Seth Dope, que básicamente vive ahí en una especie de estación de una gasolinera, pero que está básicamente en la ruina, la gasolinera, con una madre que es una mujer psicótica, en la que, por ejemplo, él dice en un momento de la película, en un diálogo que tiene con los niños, es que los diálogos son bastante buenos, ¿eh? Los niños están hablando de que dicen que los ángeles, un ángel muere cada vez que hace llorar a tu madre. Y dice el protagonista, pues yo he matado a muchos ángeles porque mi madre se pone a llorar nada más verme. Y es como, joder, una cosa como súper tétrica y súper bestia, ¿no? Bueno, la madre está un poco tocada. Luego vemos los motivos un poco de por qué es así. Bueno, no son justificables, pero vemos que, bueno, pues tiene ciertos traumas. Y de hecho, por ejemplo, hay un momento que le obliga a beber agua. En plan, y le pone a beber agua, 50 vasos de agua hasta que vomita, sí, y cosas así. Y el padre, que es Duncan Fraser, por Duncan Fraser, es un padre que es un mueble en la casa. Es un tipo que básicamente se pasa todo el día en la asiento de la gasolinera leyendo novelas baratas. Novelas pulp, de vampiros y tal, ¿no? Y este niño tiene una panda de amigos, de dos amigos, y un día hacen reventar una rana, la hinchan y la meten un tirachina y explota la sangre.
Eso no es, eso no es una rana de mentira, ¿eh? Esa rana de verdad.
De verdad, ¿no? Tiene pinta. Aquí no puede decir de... No se mataron animales. Bueno, y revienta en la cara de una mujer británica, además, que eso no dice, Lindsay Duncan, que esta mujer es interesante, bastante famosa porque ha salido últimamente en una película... De ¿cómo se llama la directora austríaca esta? Que no, Jessica Hasner. Que se estrenó en Filmin últimamente, hace poco. Y bueno, sale es la chica de las aguas de Marte, Doctor Who, también. Que es un dato bastante guay, sí. Es la mujer que está... La compañía. Porque las aguas de Marte son estos capítulos en los que el doctor va solo. Que ya se va a Rose y es como, bueno, tiene tres o cuatro que está solo. Y es ella, de hecho. Bueno, datos un poco absurdos, ¿no? Y bueno, básicamente...
Estás intentando siempre meter a puto Doctor Who.
Claro. No, pero hey, que me hizo gracia el dato. Este no lo busca aposta, ¿eh? Simplemente miré la filmografía y vi que estaba ahí. Me hizo gracia. Los dos sí fue buscado. Y bueno, básicamente esta mujer se queja a la madre y le hace ir al niño a disculpar a su casa. Y llega un momento muy chulo porque aquí se mezcla que el padre está leyendo una novela de vampiros y le empieza a escribir cómo son los vampiros y entonces este niño empieza a creer que esta mujer es vampira, ¿no? Y aparte ya se lo dice, sí, soy vampiro como para hacerle meter miedo. Pero además, de repente, llegas a la casa de esta tía y la casa está decorada toda con mandíbulas de tiburones, arpones, tal. Y te dicen, no, es que mi familia eran balleneros. Vale. Ok.
Sí, sí es.
De repente, unos elementos tétricos de la hostia. Y además, ella también es viuda. Y su marido murió a la semana de estar casado, se suicidó. Y la tía guarda su sudor en un frasco. Y...
Es que la peli es súper, súper marciana, ¿eh? Porque es una atmósfera totalmente enrarecida continuamente.
Sí.
Uy, y el coche con los pederastas, tío.
Claro, es que de repente hay un coche que no es así un pederasta, o sea, capantecas, como se dice en España en la época de la posguerra. Además que son una especie de rockabilis que van ahí con sus flequillos y tal, pero se secuestran a niños y aparecen muertos.
Pero bueno, yo me quedé con el, en plan de, no, estos son pederastas. O sea,
ya,
había
sí,
una
sí.
Mierda ahí un poco ¿Sabes? Que no sé, me da un poco esa impresión.
Es que al final... Bueno, que tampoco voy a contar el final, pero que no, no. Pasa otra cosa, ¿no? Y luego también se mezcla con que descubren que el padre le gustaba tocar niños de joven. Y bueno, esa escena es tremenda, ¿no? Esto lo voy a contar, porque hay una escena de un suicidio que es increíble. Del tío metiéndose... Bueno, ya lo voy a contar. Del tío metiéndose el mango de la gasolina en la boca y todo. Es tremenda la película. Y bueno, y justamente después vuelve Viggo Mortensen de repente como un fantasma de la guerra... y se enamora de la chica británica. Entonces este niño está totalmente convencido de que esta mujer es vampira, porque además su hermano que ahí está más delgado y demacrado, le está absorbiendo la
es una versión vital. Es una versión gafapasta de Jóvenes Ocultos, ¿no?
Sí, básicamente. Bueno, yo he tenido chicas que he conocido que también ha hecho lo mismo con hombres, ¿no? Yo tenía una amiga, bueno, una exnovia de Pablo, de hecho, que que además que decía, joder, claro, es que ella va engordando, ¿no? Y haciéndose más grande, y sus novios cada vez son más delgados y demacrados, ¿eh?
O sea, le está life force, ¿no? Le
sí,
está
sí.
Robando energía.
Life force, mira, roba alegría, roba felicidad y roba de todo, ¿no? Y la película, ya te digo, que por a mí, o sea, hay momentos también que yo creo que esta película tiene que tener un montón de montaje que no está en la película, porque el tío sí que es cierto que en ciertas escenas te mete elementos que luego no tienen como mucho sentido. Hay una escena que el niño se cruza con dos mujeres de negro que hacen como unos ruidos muy raros y no van a aparecer en la película. O sea, tiene estos momentos como surrealistas y tal, sí. que ayudan a construir, digamos, este ambiente, ¿no? Sórdido y gótico. Y que luego no tiene mucha más importancia, pero que bueno. Y también, por supuesto, un feto fosilizado ahí que aparece de repente en la película.
Sí, que es que era el un bebé ángel, ¿no? Algo así.
Un bebé ángel, dice. Y empieza el niño a hablar con él, y pues y le empieza a contar como su diario. Y es de repente, claro, ver al niño con un feto ahí. Esto, ¿qué me estás contando, tío? Y, o sea, es una película terrible. O sea, me ha encantado la película. Pero es una película extraña y que te,
bueno,
que
y
te
es
revuelve
que
un
también
poco,
que es, que es una película también de ritmo pausado.
Pero él me mantuvo la película, ¿eh? O sea, no,
sí. Pero claro, es que es tan desconcertante porque no sabes muy bien... Son personajes que viven en otro tiempo y en otra realidad. Es muy difícil de... Aunque te expliquen... Yo insisto, ¿eh? Sí, sí. A mí, hay un momento que dicen que están en Estados Unidos y yo... ¿Cómo?
Ya.
O sea... Lo sabes porque, vale, ves coches y dices, bueno, claro, este coche es el típico coche norteamericano.
Ves
¿no?
la bandera norteamericana, que tiene como un altar de Viggo Mortensen ahí, y poco más. Joder, es que parece Mad Max a veces porque, por ejemplo, el sheriff, de repente te presentan a un tío con un parche de metal.
Sí, sí,
y
sí.
Como, de repente aquí unos elementos del Fantastic, ¿no? Metidos en la película, bueno, pues de una forma muy interesante, ¿eh? Y otra forma de tratar el vampirismo porque, aparte, o sea, creo que es de las mejores películas que tratan, digamos, el misterio vampirismo. Porque generalmente tú crees que no, pero tampoco tienes pruebas para no creerlo.
Sí, es muy ambigua.
Es muy ambigua.
Acaba siendo una película muy ambigua. No sabes muy bien dónde empieza y acaba la realidad.
No te ha hecho el flashback a Aronofsky, ¿no? Para decirte,
que te lo explico yo ahora.
Te lo explico yo ahora, ¿no? ¿Sabes? O sea, entonces, para mí me parece que es una rara avis. Absoluta y una película totalmente diferente y que hay que ver porque
me parece muy literaria también. No sé si a ti te pasa un poco lo mismo. Yo como que de alguna manera me parecía algo que estaba escrito en algún sitio.
Sí, 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 puede ser porque es muy poética, ¿no?
Sí,
tiene
ese sentido.
Tiene ese cariz del cine europeo también de los 90, ¿no? De algunos directores como Jean-Pierre Jeunet también, en Delicatessen, por ejemplo, cosas así. Tienen ese regustillo, ¿no? De realismo mágico. O, bueno, estas canadienses como Leolo, de Jean-Claude Lusson también, que también tiene ese toque de película de eso, también como una fotografía muy amarillenta, muy muy sepia también, que da ese tono de, me voy a repetir otra vez, de realismo mágico que creo que lo tiene la película. Así que bueno, La piel que brilla o The Reflecting Skin. Y aquí te hago una pregunta, David. ¿Pasamos a la novela o hacemos otra ronda más?
¿Qué te apetece?
¿Cuánto? Bueno, esto va a quedar poco radiofónico, pero no pasa nada. Venga, vamos a pasar.
50 minutos más o menos.
Vamos a pasar a la novela entonces.
Vale, pues preséntala, tío, que tú eres el de letras.
Bueno, aquí está. Ya hemos ido club de lectura. Creo que ha llegado pocos comentarios, ¿no? En este, uno solo.
Sí, es que mira, nos han pasado dos cosas. Bueno, nos han pasado mayormente una. Primero, se nos ha olvidado empezar avisando al principio del programa que era el club de lectura. Esto es igual. Es simplemente por descripciones más precisas para orientar a los oyentes y a las oyentas. Pero luego se nos olvidó también pedir comentarios del programa pasado, que estábamos con Snuff y estábamos con el G-Horror y se nos fue de la cabeza.
Ya.
Así que, si no me equivoco, solo tenemos...
De Erizo, ¿no? De Eric.
Un comentario de Erizo que siempre fiel. Igualmente, para que no me castiguen, voy a revisar el correo. Bueno, entonces, ve hablando tú un poco de la novela, mientras tanto, si quieres.
Bueno, tenemos la novela que es La balada de Tom el Negro, escrita por Víctor Lavalle, un neoyorquino, ¿no? Con mucha mezclanza, ¿no? En su sangre. Que bueno, que tiene... Bueno, una novela que, por cierto, ha ganado un montón de premios, porque ganó el British Fantasy Award y el Shirley Jackson, de novela corta. Bueno, y en Estados Unidos, como además, tienen como también la categoría de novela, ¿no? Que la novelita corta, que es esta, pues oye, más interesante, ¿no? Y bueno, básicamente lo que hace Víctor Lavalle en esta novela de la balada de Tom el Negro es coger los hechos de... No sé si de varios, pero de uno seguro que sí, que es El horror de Red Hook, de Lovecraft, y darle y hacer, digamos, una revisión moderna, y sobre todo adaptarlo, hacer una visión en la que, por ejemplo, el mundo mestizo, el mundo negro, estuviese metido en la historia, y sobre todo se visualizase en ella, porque, por ejemplo, hay dos mitades de la novela. La primera mitad de la novela, básicamente, bueno, hay ciertas partes, pero es básicamente hacerte una radiografía de lo que era Manhattan y en Nueva York de los años 20.
Sí, yo por explicar, si te parece bien, por explicar un poco de qué va la novela, aunque, claro, es como tampoco la lee mucha gente, pues bueno, os la voy a explicar, evidentemente la vamos a reventar. Tenemos a dos personajes protagonistas, pero en realidad tenemos uno. Lo que pasa es que hay un momento en que la ficción se centra en el otro. Una persona afroamericana, negra.
Charles Thomas Tester.
Que le llaman en realidad Tommy Tester, ¿no?
Tommy
me parece
Tester,
que es el.
Y luego Tom el Negro.
Que básicamente es un tío que no quiere trabajar, ¿no? Porque. Pues está muy guay, ¿no? Como lo explica, porque no quiere trabajar porque su padre se ha partido la espalda trabajando y no le ha servido de nada. Entonces,
sí, porque además él dice que bueno, es que encima él cobra menos que los blancos, que él, o sea, que no tiene ninguna protección contra nada, es decir, ¿para qué voy a estar deslomándome para ganar 3 duros?
Entonces se dedica al trapicheo. Y además de una manera muy bonita, ¿no? Porque al principio nos explica que el tío sobre todo hace encarguitos, que suelen ser llevar algún tipo de mercancía en la funda de su guitarra de un sitio a otro, haciéndose pasar por músico ambulante, como supongo que había muchos en la época. Y en cierto momento se encuentra con un personaje que no recuerdo cómo se llama ahora, el señor Sunsei o algo así.
Swedam. Charles Swedam.
Que es un estudioso del oculto.
Sí.
Que necesita gente para llevar a cabo su plan, en el cual pretende despertar a una entidad arcana, y para ello acude a los marginados, que son los que no tienen nada que perder, y apela un poco precisamente a esa marginación social a que están sometidos para alistarlos para su causa. Y eso más o menos es sería la mitad de la novela, prácticamente. porque como decías tú, y a mí es una cosa que me gusta bastante, que creo que hoy en día estamos acostumbrados por las putas redes sociales y la gente, voy a decir ya, o sea, el nivel de gente retrasada y que no es capaz de pensar por sí mismo y que son unos putos hipócritas y demagogas es muy alto, y gracias a las redes sociales tenemos esa advertencia, ¿no? En plan de, oye, ten cuidado con este que es un imbécil. En vez de masticarnos una lección muy rápida, ¿no? De los negros son buenos. Lo que nos plantea es simplemente, nos hace una descripción de cómo vivían los afroamericanos en aquella época. Y me parece que lo hace bastante guay, porque te mete muy bien en el rollo este de...
Los barrios...
No solo los barrios, a mí me gusta mucho, tío, como el protagonista, como Tommy, tiene muy medido ese racismo al que está sometida su gente. Y cómo tiene que comportarse cuando tiene problemas con algún blanco. El rollo este que va repitiendo todo el rato, aunque es una novela muy corta, de que tiene que hacerse invisible me parece súper guay, ¿no? De en plan de, no, es que los negros de Harlem tenemos una fama de por cómo caminamos. Entonces, yo cuando salgo de Harlem tengo que cambiar mi forma de caminar. Uh-huh. Mirando, tengo que dejar de caminar a grandes zancadas y moviendo los hombros, ¿no? Esto que dicen siempre, ¿no? Que los negros sí, caminan con ritmo.
Este swag, ¿no?
Y nada, y arrastrar los pies, mirar al suelo.
Si te pregunta la policía, hace como el negro tonto de, ah, mano.
Sí, no sí, sé, sí, sí, sí. Toda esa parte, tío, me gusta un montón. Especialmente, tío, el personaje del padre me parece absolutamente...
Es buenísimo.
Enternecedor, es como muy dramático, que te explica que su madre ha muerto y que él está prácticamente esperando a morir. Y que te hace una descripción de que le cuesta caminar, que no sale de casa y tal. Y luego te dice que tiene 41 años, ¿sabes?
Sí.
Es como un plan de hostia puta, que heavy, ¿no? Entonces, en vez de hacer la típica mierda maniqueísta de una película de Marvel, que son para retrasos mentales, como Capitana Marvel, en la que te dicen, soy mujer y puedo hacer cosas. Gracias sí, sí. por ese mensaje inteligente dirigido a las masas. Gracias, no me había quedado claro que por ser mujer podías hacer cosas. O sea, ¿cuánta gente va a decir, es verdad, tío, yo nunca había pensado, soy machista, ahora voy a ser feminista? O sea, me parece de
gracias,
verdad,
gracias, Carol Danvers.
Y luego hace otra cosa que me flipa, que es que transforma al protagonista en un ser malvado. Y eso es como un plan de...
Está bastante bien.
Te voy a explicar a las condiciones a las que yo tengo que vivir, ¿no? Enseguida empatizas con el personaje. O sea, incluso te explica la movida esta, ¿no? De que cuando, el libro amarillo, uh-huh. Aludiendo ahí fácil, ¿no? A Lovecraft. Uh-huh. El tío como que... Eso me encantó, ¿eh? Le dije, no puedo leerlo, no sé qué. Entonces le hago a mi padre que recorte la última página porque él es analfabeto. Y así no lo podrá leer.
Sí.
Que te muestre... Que te iba a decir que te muestra que él es un personaje que, a pesar de todo, a pesar de vivir del trapicheo, es un tío que sabe, cuidado porque esta mierda es malvada.
Sí, pero también es cierto que a mí es el problema de que la novela es demasiado corta.
Sí.
Claro, llega un punto de decir, bueno, pero este tipo, que básicamente es un buscavidas, ¿no? Es un superviviente, ¿cómo ha llegado a la conclusión de que, que esto es la magia, me puede hacer daño y tal? ¿Dónde ha aprendido eso? ¿Sabes?
Es que luego hay un poco una contradicción en la novela. Que por un lado mola mucho, pero por otro lado no tiene mucha lógica, que es cuando le explica a la mujer, no has conseguido esto, no, el club, ¿cómo era? La sociedad victoriana. ¿Es Victoria?
Victoria.
Vale, yo leía todo el rato victoriana la primera vez y ya me quedé con eso, ¿sabes?
No, es Victoria.
Sí. Y era como en plan de, hostia, qué guay, ¿no? Como una sociedad ahí
de magos negros, de no sé qué.
Movidas ocultas, una cosa como de perversión y tal. Y claro, ahí tiene lógica. Pero luego el tío no ha estado nunca. Y en realidad es otra cosa totalmente diferente.
Sí, aquí dice, no. Aquí no entran ni los gángsters, ¿no? Ahí.
Sí, sí, sí. Que es. Entonces creo que plantea una cosa muy guay, pero luego como es no funciona muy bien con la historia.
Es que pasa dos cosas, ¿no? Que la primera parte te muestra un momento dramático. Además, el final de la parte es bastante impactante, ¿no? De él llegando con la policía, etcétera, etcétera. Pero creo que la segunda parte ya es como dejar volar demasiado la imaginación al lector, y creo que queda muy encojada por varias partes. Me refiero a que él te explica muy bien cómo funcionaba Nueva York de la época y cómo un negro se tenía que comportar, ¿no? Pero es cierto que yo imaginaba, cuando leí la novela, que la cultura, digamos, caribeña o de África, o, bueno, afroamericana, de donde vengan, o de ciertos inmigrantes, que de algún modo también estuviese involucrada en lo que es la mitología lovecraftiana, ¿no?
Claro, es que por eso decía que esta sociedad victoria que dices tú...
Claro, que al final es un puto restaurante, tío, ¿sabes?
Pero se planteaba en un principio como un sitio en plan, no, es que aquí venimos a compartir nuestros conocimientos, claro, paganos, o alguna mierda de estas.
Eso es. Al igual que, por ejemplo, hay ciertas... se siembran ciertas semillitas... Que al final quedan muy bien porque dejan mucho en plan al misterio. Por ejemplo, la figura de esta anciana, que también es ocultista, y en la que básicamente te dice, no, que ella llega el tomador y dice, no, ella no puede morir, solo me la he quitado de medio, ¿no? Y es como, joder, qué guay, quiero saber más, ¿no? Quiero saber,
es que
más
no sé
de esta
qué
tipa
punto,
o qué ha pasado aquí.
No sé hasta qué punto está un poco encorsetada por el material original en el cual
sí,
se basa.
Por cierto, ya he leído en la Wikipedia británica que sí, que se basa en eso, en el horror de Red Hook solo.
Por eso te decía que no sé hasta qué punto es justificable. Es que, a ver, me parece un ejercicio maravilloso. Porque yo veo aquí un tío muy preocupado por su origen, ¿no? Por su cultura y tal. O sea, un escritor negro.
Comprometido.
Y que, pero que también es un fan de Lovecraft. Uh-huh. Y es como un plan de, joder, me gusta mucho Lovecraft, pero sé que era un hijo de puta, ¿no?
Claro, claro, tienes eso de, joder, me encanta, pero le odio a la vez también.
Y el tío decide hacer como una especie de revisión en la que, como te decía, no intenta decirte que los negros son buenos. O sea, da por hecho que ya lo sabes.
Claro, hombre.
¿No? Que esto no está dirigido a convertir a las masas.
Sí, sí.
Y simplemente te hace un retrato que es suficiente como para que tú puedas empatizar con los personajes. Ya te digo, el personaje de Otis, que es el padre, uh-huh. Otis Tester, ¿no? Joder, es que claro, te explica esa historia de, no, pues yo cuando era joven viajé de Oklahoma a Nueva York en vagones de tren y llevaba siempre esto. Y me tuve que enfrentar con dos policías o algo así, ¿no? Igual que cuando te explica lo de te voy a enseñar una canción que nunca te había enseñado.
Eso es.
Y es una canción de encanto o algo así, dice, ¿no? Que tiene como, que tiene hechizo.
Sí, como que te hipnotiza, ¿no? Te mantiene la atención, por así decirlo. Ahí.
Pero claro, también es otra cosa que no acaba de llegar a ningún lado.
Ahí
ningún
está.
Lugar.
Es que se siembran muchas cosas que al final no diga mucho. La navaja sí, porque es fundamental luego para la historia. Pero que hay otros asuntos que no quedan, que quedan así un poco de silabados, ¿no? Y bueno, en general, sí, la novela es muy es potente, se lee rápido, pero otra cosa que yo le tengo que poner como cierta pega es que, bueno, que el personaje, o sea, ya advierto a los oyentes que quieran leer la novela, que la transición que hace el personaje a su forma final, a Tom el Negro, ya la hemos visto, o sea, es un Magneto de la vida, ¿no? De, ay, me lo han quitado todo, ¿no? Tal. O sea, que mola mucho eso, que dice, es que Robert Sweet este, ¿no? El millonario mago, al final tiene los cojones para querer sacrificarse y traer aquí a...
Pero a mí lo que me gusta es que es casi una transformación accidental, en realidad.
Sí.
¿No? En cierto momento, él decide que nada merece la pena, uh-huh. y abre esa puerta cuando no tiene que abrirla, y no sabemos qué pasa.
Claro.
O sea, entendemos que rompe una barrera que no había que romper, uh-huh. y eso es lo que le pone en contacto con el... ¿Cómo le llaman?
Con el durmiente, ¿no? Algo así le llaman.
El rey durmiente.
El rey durmiente, eso. Obviamente que si sabes un 0,01 de lo mucho de Chulu, sabes que es Chulu.
Es que yo que no he leído prácticamente nada.
Ya claro, sabías.
Ya sabía por dónde iba la cosa, ¿no? Todo sí, me sí. sonaba un poco. Y evidentemente...
Los momentos de descripción de magia están muy bien, por cierto. En el que, por ejemplo, el Suida al principio hace un hechizo en el que ve que le llevan al mar atrás de las ventanas. Y eso está muy bien escrito, ¿eh? Está bien descrito, la novela está estupendo.
Sí, y a mí el final me encanta, tío. O sea, el final, el clímax de la novela.
El clímax está muy bien.
Del tío en el sótano. Que además está muy guay porque nos acaban poniendo en el papel del protagonista de las novelas de Lovecraft.
Malone.
Cuando Malone es el investigador. Uh-huh. Es el investigador del juego, es el personaje, ¿no? Del sí. juego de rol. Investigador. Que además ya no lo describe desde un principio como que tiene una libreta en la que hay unos garabatos incomprensibles y tal. Como que es un policía que está interesado en lo oculto. Uh-huh. Y nos ponen en su papel. Pero claro, al final, aunque no sea como el otro detective que aparece, que sí que es un racista, él también lo es.
Además, el otro detective es sureño, además.
Sí, sí, es verdad, es sureño, directamente. Él es racista de una manera como diferente, ¿no? Es casi más clasista, prácticamente, ¿no?
Sí.
No le desprecia por su claro, color, sino por su procedencia.
Más él es inspector en esos barrios, ¿no? Y ya se camufla, porque saben que es policía y que hay como, bueno, pues ya me miran y eso. Pero aquí te voy a decir una cosa. Creo, y no sé si es del autor o simplemente que creo que la narrativa norteamericana es así últimamente, y es que la novela está escrita para ser adaptada
a una serie.
Uy, tiene momentos, o sea, que diríamos que muy cinematográficos, ¿no? Por ejemplo, sobre todo la segunda parte. La segunda parte es muy clave. Por ejemplo, nos vemos en Queens, ¿no? O sea, tú ya te imaginas como en plan de corriendo, ¿no? En plan, ¿qué va a hacer la Queens? Pues ya te lo hueles un poco, ¿no? O sea, tiene momentos muy cinematográficos. Y además estoy viendo en Wikipedia que se iba a hacer en CBS, en AMC, perdón, en AMC, que creo que es la de Breaking Bad, ¿no? El canal que echaba Breaking
Bad. Sí, era AMC, sí.
Y estaba haciendo una adaptación a televisión de la balada de Black Tom. A mí, pues, el clima al final sí que me gusta la parte de los sacrificios y tal, y aparte tiene mucho, o sea, tiene esa cosa de Lovecraft que sí que mola de, no, es que han secuestrado a tres niños noruegos. Que es un plan, sí. Que quiero saber más de esto, ¿sabes? Noruegos, sí, sí, sí. ¿Por qué noruegos?
Y además tiene otra cosa también, que es como en plan de, bueno, pero mientras está pasando esto, ¿qué está pasando fuera?
Claro.
Cuando te empieza a hablar de que escuchan las ametralladoras, están derribando edificios.
Que se está derribando edificios, es alucinante esa parte, ¿eh? Y están reventando, ¿no? Es muy chulo, ¿no?
Ahí... Sí, no, y que creo que funciona muy bien también en el sentido de cómo te explica las sensaciones. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Como lo extraño.
Mm.
Hay un momento cuando se encuentra Tommy Tester con el protagonista, con el Robert. ¿Cómo se llama? ¿Sunsei?
Charles Swindon.
Charles Swindon, joder, estoy diciendo mal todo el rato.
No pasa nada, David. Te queremos.
Que está sentado. Bueno, la importancia del color amarillo, ¿no? Que también es una mierda muy de.
Sí.
De Lovecraft.
Sí, le da Chambers y tal, pero.
Dice que hay un sillón de color amarillo y que el tío como que no le llegan las piernas al suelo.
Sí.
Y se empieza a fijar en plan, hostia, qué raro. Y no tiene mucho sentido, porque por el tamaño que tiene, las piernas deberían llegar al suelo. Y es como que el tío se da cuenta y le empiezan a crecer los pies. Te ha hablado de unos efectos ópticos, ¿no? Todo el resto de las náuseas y tal. Que me parece que está súper guay, tío.
Midsommar, ¿no? Ahí.
Sí, sí, sí.
No, eso está estupendo, ¿eh? Y bueno, Charles Vidam también tienes un... Mola, por ejemplo, también cuando va al juicio, ¿no? Y tiene como esas partes también muy divertidas, ¿no? De, tío, no, yo solo quiero disfrutar de mi fortuna estudiando las culturas aborígenes, ¿no? Y cosas así. No,
lo que le pasa a un hombre cuando llega a esta edad.
A esta edad, claro. Y bueno, y es lo que digo, ese cambio de Black Tom está muy bien, ¿eh? De que el protagonista al final haga ese giro hacia el lado oscuro, ¿no?
Claro, porque no... Es cierto que acaba justificando al personaje. El personaje al final tiene una parte de redención.
Uh-huh.
¿No? De qué he hecho. Estaba enfadado y mira lo que he hecho.
Sí, sí.
Que supongo ahí se está cubriendo las espaldas, pero tampoco lo veo mal, porque está justificado el comportamiento del personaje, ¿no? Es uh-huh. Como tiene ese momento... Joder, es que lo de la muerte del padre, tío, a mí me partió el corazón, ¿eh? Me
sí, parece... porque dice, no, además que le vacían el cargador. En plan,
sí, dos cargadores.
Dos cargadores. Dijo, bueno, pues si acaso,
y
¿no?
Y se lo explica, en plan de... pues vacié el cargador y cuando terminé, lo recargué y volví a vaciarlo.
Claro, ahí... Plan, rollo plazo,
hijos de puta,
claro, le están provocando, en plan, bueno, a ver si me veo un puñetazo y ya le metemos en chirona también.
Sí, sí, sí.
Al
sí.
Hijo, ¿sabes?
Y también está muy guay, me gusta mucho la parte ya totalmente Lovecraft, ¿no? Del destino de Malone.
Sí, bueno, es absoluto, ¿no? Un tipo ya paliducho que tiene una... O sea, básicamente es como que le han cortado los párpados y ya tiene que ir con gafas de sol porque no puede cerrarlos. Y claro, va en un pueblecito, se queda mirando el... Además, hay un momento que te cuenta que él en las nubes ve a Chulu.
Sí, 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 directamente. Se vuelve loco. Se vuelve loco. Es que está muy... tiene todo ese punto también de, no, es que cada vez me empezaba a convencer más a mí mismo de que nada de lo que había visto era real. Y de repente tiene como esa visión, y además lo de los párpados, ¿no? Que vale, que es muy típico, pero también en plan de que tome el negro y dice, no querías ver, pues ahora vas a ver.
Claro.
Y te hablan también todo el rato de la curiosidad de lo arcano, que al final no deja de ser un poco este grupo de personajes que se juntan, de alguna manera son personajes que tienen cierta afinidad hacia esa magia.
Sí, pero bueno, si nos ponemos ya un poco así gafapastas, o sea, lo de mirar arcano es como cuando ves cine terror, ¿no? O sea, que estás viendo, sabes, sí. Una cosa que te va a perturbar y que no es agradable, y ahora sí quieres mirar, ¿no? Es un poco la metáfora también, ¿no? De la magia con esto.
Sí, no sé. Hablo apasionadamente de ella, la verdad es que me ha gustado.
Sí, es una buena locura. No la pongo en mi top, tal, pero es una novela muy, muy divertida y que a lo mejor para alguien que le cueste, digamos, leer a Lovecraft, que digamos que es una persona normal,
sí, sí.
El que no se deleita leyendo esas interminables descripciones, pues a lo mejor puede meterse por este lado, ¿no? Por Víctor Lavalle o por otro libro como Lovecraft Country, ¿no? Que yo no lo he leído todavía, pero también es eso, también trata el tema de los Lovecraft con el rollo negro. Y además van a estrenar la serie en HBO ahora.
Joder, macho. Qué bien, se van a forrar todos ahí. Los negros son lo mejor. Es que me parece un acercamiento muy interesante. Y fíjate, otra vez, creo que está hecho de una manera que no me parece un libro que te alecciona. Que es lo que parece patético de los productos de entretenimiento de hoy día que pretenden demostrarte de alguna manera, a mirar a veces cosas que son extremadamente evidentes. O sea, tan evidentes que la gente que no acepte esas ideas uh-huh. ni se va a acercar a ese producto. Porque es antitético. O sea, no va a venir aquí un tío del Ku Klux Klan a leer esto y... Hostia, verdad, tío, los negros son personas.
Claro, claro.
Que es estúpido. Es estúpido. Entonces, le pasa un poco igual en realidad a la serie de Watchmen. que tiene un discurso sobre el tema que está ahí, pero es que lo convierte en prácticamente en un acontecimiento central en la trama y que de alguna manera hace que todo vaya con un poco más de... como algo natural, y tampoco está en plan de... dan por hecho, que es evidente que mira lo que hicieron, que estaba mal. No creo que sea tampoco una serie que te intenta leccionar.
No, sí, cuando se hace bien y no quedan así leccionistas y digamos moralistas, pues ya lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno,
sí, sí, no, es que a mí me enfada un poco.
Te enfada, ¿no?
Me enfada que eso, que
tú lo Capitán Marvel se... En Gretel y Hansel la protegiste mucho y yo reví esos momentos y es muy moralista también, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, está mal hecho, está mal.
Bueno. Igual tienes razón. ¿Reviste la película entera o solo
no,
buscaste
trozos? No, los trozos esos. Porque dije yo, pues me sorprendió que tú dijiste, no, lo hace muy bien. Y dije yo, joder, pues a mí no me lo ha parecido. Me lo callé porque razón, para no llevarte a la contraria, ¿no? Y no desacreditarte en directo.
Ah, al señor mayor.
Claro, man, hay que tener un respeto a David, ¿no? Pero bueno, en términos generales yo creo que es una gran novela. Y de hecho podemos leer el comentario de Erizo, ¿no? Que es el único que tenemos.
Sí, 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 por favor.
Vale, ¿lo tienes tú a mano, David?
A ver, si no, sí, yo creo
si
que
no lo
sí.
Lo busco
sí,
rápidamente
sí.
Yo aquí en...
No, lo tengo por aquí. Evidentemente, pues lo primero, agradecer. Y... Oye, me sale duplicado el comentario, pero bueno.
Bueno.
Creo que ese es el comentario, ¿no? La cola de escorpión, de nuevo, se pone a la vanguardia de la actualidad política y hace reseña de un libro con trasfondo sobre el racismo en América durante una manifestación y polis pegando tiros a negros. Acojonante. He visto ahora que ha terminado la novela que es una reimaginación de El horror de Red Hood, que me habría gustado leer para comparar un poco, pero qué se le va a hacer. Y es que me da que el libro ganaría teniendo en mente el relato de Lovecraft. Me ha parecido que tiene bastantes ideas buenas, pero al mismo tiempo, al ser tan breve y tan picada toda la sucesión de acontecimientos, hace que se pierda un poco y en ocasiones la ejecución resulte algo torpe. Sin embargo, siempre voy a estar a favor de una narración que mezcla negros, jazz, sociedades secretas y magia arcana.
Bueno, básicamente, ¿no? Lo que hemos dicho un poco nosotros. Ahí.
Sí, que es una novela que la verdad es que con 30 o 40 paginitas más, ¿no?
Sí.
Para llenar
darle un
algo.
Un poco más de trasfondo a los personajes y tal.
Sí, explotar alguna idea un poquito más.
Porque Malone te lo colocan ahí en medio y ya está.
Sí, de hecho, a mí me hubiera encantado que hubiera poder empatizar con Malone. Uh-huh. Es una cosa que el momento que lo conviertes en un antagonista del protagonista, por mucho que el protagonista se haya transformado en un ser malvado, no deja de estar un poco en plan de, mira, véngate, y tienes claro. Que quemar el mundo con ello, adelante.
Y que no nos digan que, bueno, que para eso te lees el horror de Red Hood, porque vamos, Lovecraft tampoco es que haga mucho por que simpatices con sus protagonistas.
Eso es cierto, eso es cierto.
¿Sabes? Entonces, bueno, pues,
más allá de que suelen ser personas que se están volviendo locas.
¿Qué?
Ah, digo sí, que más sí. Allá pero de es... que suelen ser personas que se están volviendo locas.
Sí, pero es cierto, porque aparte es eso, es un personaje muy enigmático el de Malone, porque al final ese plan es como que ni lo defiende, pero tampoco le ataca, ¿no? O sea, me parece una personalidad bastante compleja e interesante de analizar.
Sí, 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 sí. Ahí, sí, sí.
Bueno, David, podemos entonces... estaba buscando comentarios, por eso estaba ahí como distraído.
Vale.
Pues
vale,
había algo más. Te iba a decir, anunciamos ya la de la semana que viene, la del mes viene, y que va a ser probablemente la última de la temporada.
Sí, sí, vamos a hacerlo. Nos ha pillado un poco a contrapié, porque yo me he acordado mientras estaba terminando de leer La balada de Tonel Negro, así como en plan, hostia, tenemos que decir la próxima novela.
Claro.
Y nada, hemos estado hablando un rato y finalmente, pues vamos a tirar alguna cosa que tenía yo en la biblioteca.
Bueno, traemos hoy un premio Nobel de Literatura.
Premio Nobel de Literatura, Doris Lessing. Su libro El Quinto Hijo, editado, esto ya es muy fácil, hemos tirado aquí una cosa mainstream porque esto está editado por De Bolsillo.
Sí, hay 20.000 ediciones además.
20.000 ediciones, esta en concreto son 10 euros, o sea, no comprarse esto es de ser un analfabeto.
Y si vais por Wallapop está más barata aún, o sea, así que no...
Sí, 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 y voy a leer lo que pone aquí en The New York Times, Book Review.
Vale.
Una historia de terror sobre la maternidad y el miedo a la ruina social. Una fábula moral de la misma estirpe que Frankenstein y 1984.
¡Boom!
¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado? Nosotros ahí siempre defendiendo a los oprimidos, ¿eh?
Bueno, además estoy viendo también que es una que hay una secuela de la novela que es Ben en el mundo.
Hostia.
Por si nos gusta mucho, que podemos leer la continuación, ¿sabes?
Estaba mirando aquí, ¿el premio Nobel de Literatura se recibe por una carrera o por un libro?
No, se recibe por carrera.
Vale, vale. Estaba mirando a ver en plan de... Es el, claro, era el Pulitzer, ¿no? El que se recibía por un libro.
Eso, es Pulitzer, pero claro, el Pulitzer es norteamericano.
Sí, sí, sí. Sí,
es una cosa ya sí.
Más... Mira, estoy mirando, estaba leyendo aquí por... Esta mujer vivió del 19 al 13.
Uh-huh.
Nació en Persia, hoy Irán. Uh-huh. Se crió y pasó la juventud en Rodesia, hoy Zimbabue. Hasta que en 1949 se mudó a Londres.
Claro, el maravilloso mundo británico, de que tenían conquistado todo el mundo.
Ahora para aquí por las colonias, ¿no? Voy a enviar aquí a... Creo que era el padre de Freddie Mercury, ¿no? Que
era... Paquí, que
era,
¿no?
Era... ¿Qué?
Era pakistaní, ¿no?
Eran
bueno, en la película sale ahí como un señor con bigote.
Él era diplomático, pero yo juraría que era en egipcio, pero no sé, no sé. Mm-hmm.
Bueno,
no recuerdo, Egipto, pero que era en un país de estos locos, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Loquísimo, ¿no? Bueno, que eso, que el quinto hijo de Doris Lessing para el mes que viene, que os lo voy a confirmar ya qué programa es, pues será el del miércoles 1. Pero bueno, son 140 páginas, ¿no? 150.
Sí, 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 149 exactamente, ¿me suena?
149,
154, perdón, 154, 155.
Así que bueno, ahí lo dejamos. Último libro del club de lectura, así que chicos y chicas, animaos por favor a...
Ah, por cierto, traducción de Ángela Pérez, ¿no? Que esto siempre queda como muy guay.
Sí, claro, claro. Ay, con los traductores nadie dice nada, ¿no? Pero bueno, así que bueno, hacemos una pausita, David, y volvemos ahora con los comentarios.
Oh,
Pues ya estamos de vuelta con la sección en la que vosotros y vosotras sois los protagonistas, que son los comentarios. Bueno, una semana en la que hemos cumplido en todos los medios. David, ¿tenemos algo por Twitter?
Pues en Twitter tenemos un comentario de Mr. Feo que nos dice, joder.
Así, ¿no? Directamente.
Así. Pone sus puntos suspensivos. Luego tenemos unos cuantos retweets. Por un lado, Ivan Maiden nos dice, ¿os acordáis de esas películas fantasmas de señoras de pelo largo? ¡Qué miedo, eh! Pues más miedo da intentar retener toda la cronología de remakes, secuelas, películas directas a vídeo y demás de Yuon. Podría tener su propio nombre. El Yu Horror.
Bueno, y va mejorando, ¿eh?
Va mejorando. Luego, por otro lado, Erika Couto Ferreira nos dice también un retweet. Mucho J entre paréntesis H horror en Cola de Escorpión.
Bueno.
Luego tenemos a Bestia Fantasma, que también en un retweet nos dice ni en tiempos de pandemia D&D dejan de ser icónicos. Razones sobran para pasarse por este nuevo capítulo, que va con colaboración incluida y como siempre con recomendaciones buenísimas. Hace años que no veía algo que me diera tanto miedo como Noroi. Grandes escorpiones.
Hemos llevado a gente a ser perturbada, ¿no? Por esas imágenes del J-Horror. ¿Algo más, David?
Nada más en Twitter.
Bueno, Facebook, un fracaso total. No ha habido comentarios, pero sí tengo que comentar una simpática conversación que tuve con Xavi Memento, un oyente nuestro, un oyente, por supuesto, de ese pequeño país al norte de la península ibérica, llamado Cataluña, que además se fue a cortar el pelo, ¿no? En un sitio así como muy high class, ¿no? Y dijo en plan, no, pues aquí vengo de cortarme el pelo en este sitio, como tiene que ser un colega, ¿no? Y dije yo, espero que te hayan puesto un buen gin tonic, porque sé que es costumbre de Cataluña ponerlo en las peluquerías. Y dijo que por supuesto que se la habían puesto, ¿eh? Así que...
Oye, a ver si va a ser la misma peluquería, tío.
No, porque esto no era Barcelona Capital. Esto era... Llámalo X. Tarrasa, vale. Creo. O algo así.
Vale.
Entonces no era eso. Pero bueno, me alegro de que en Cataluña tengáis las mejores peluquerías y que puedas salir borracho de ellas. Así que bueno. En cambio, en Instagram esta semana ha sido un triunfo total.
¿Sí? ¿Muchos comentarios?
Tenemos 6 comentarios.
Bueno, es que hemos hecho un programa bastante mainstream, las cosas como sean.
Sí, hombre, bueno, a ver, mainstream, bueno.
Hemos hablado, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Para el horror.
Sí, para el horror está bien. Así que empiezo. Bene Izardo nos dice, muchas gracias, D&D, ¿no? Aquí se ha pasado del inbox al Instagram, BNT. Siempre se agradece la presencia de señor Snaf. Espero que repita pronto. Por darle contexto a la utilización del programa como servicio público en tiempos de pandemia. Este episodio me ha acompañado todo el miércoles mientras entrenaba. Pasaba la aspiradora y fregaba los suelos. Y ya, en sesión de tarde, mientras jugaba, peleaba con el gato. Salud.
Hostia, que sí que le ha dado el... Es que era largo.
Porque
¿no?
Era 4 horas casi, tío. Ya ha dado...
Eran 4 horas de podcast, tío.
3:30 y algo, ¿eh? O sea,
3 largas, ¿no?
Sí, sí. O sea, un viaje Madrid-Berlín, ¿eh? En avión o algo así, ¿eh? O mal. Bueno, luego, Fernando J. Pérez, alias CJTAP, nos dijo... Programón, había casi olvidado cuánto me gusta el J-Horror y me habéis insuflado unas ganas locas de volver a ver todo. Comentario que vale más sigo... porque es autopublicado. Por cierto, hay que decirlo.
¿Ah, sí? Ah, bueno, pues nada, que nos recomiende cosas para que... ¿Quién? ¿Quién
J. Pérez.
Ah, era J. Pérez,
claro,
me cago en Dios.
Francisco J. Pérez, he dicho Fernando, creo. Claro, Francisco J. Pérez.
Sí, claro. Yo creo, bueno, pues era otro, tío.
Otro J. Pérez.
No, pues te iba a decir, tío, yo sigo defendiendo y yo creo que estás conmigo, ¿no? O sea... Lo que es guay es entusiasmarse, tío.
Claro,
o sea,
es lo que
bastante
mola.
Bastante vinagre ahí ya. Uy, pues he visto tan peli que no me ha gustado nada.
Claro, o sea, de hecho, vamos a decir una cosa. Teníamos otra película más cada uno y como no nos ha entusiasmado, no la hemos traído.
No la hemos hecho, en plan de, tío, si no vamos a traer felicidad a este mundo, ¿qué sentido
claro,
tiene?
Para eso que se pongan otros podcasts.
Joder,
vaya mierda. Bueno, aquí se va a defender el horror, en fin. Continúo. Kel Dinch nos deja 2 comentarios. El primero. Recuerdo que las de Ring las conseguí en mi país por un local de un inmigrante japonés que se dedicaba a piratear todo lo que pudiera de la televisión de su país y después hacía los subtítulos. Tenía una antena en su techo donde, según decía, podía ver los canales de su país y grabar la televisión diaria. Todo lo grababa en VHS. Bueno, quiero preguntar a Kelly de dónde es, si es argentino o chileno,
sí,
o
Latinoamérica
así.
O lo que sea. Sí, es posible porque en Latinoamérica hay...
Bueno, en Perú, ¿no te acuerdas? País. El presidente Fujimori.
Sí, 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 no, pero hay unos cuantos países. En Brasil también había muchos japoneses.
En Chile también creo que hay también bastante.
Sí, sobre todo muchas familias que después de la guerra o durante la guerra emigraron a Latinoamérica.
Así que bueno, pues que nos cuente Keldinch en el próximo comentario dónde es. Y más historias.
Pero bueno, me parece la polla, ver.
El tío japonés en su casa, ¿no? En UHS, sí. Además. Y
subtitulándola.
O subtitulándola, o a lo mejor el tipo ese japonés la doblaba como los rusos, ¿no? Contando lo que pasa.
Encima, ¿no?
Sí, sí. Pues ahora han descubierto el UHS y lo van a poner. Jorge Lusser termina y nos pone. Gran programa, buena iniciativa, un especial sin ánimos enciclopédicos y un placer escuchar al trío reunido. Muy de acuerdo con David en lo de que Ringu es el proto creepypasta. Lo defiendo desde hace años y meto en el pack, ojo, atención David, Arrebato. Lo que me ha hecho ganarme antipatías y comentarios airados. Eso sí, perdonar en la vida así a una locura como Sweet Home, la mejor de Kurosawa por millas. Me da más miedo que la saga Yubon. Bueno, a ver, cualquier cosa que haga Kiyoshi Kurosawa, como mínimo es buena. Como
todo
mínimo
bueno.
Buena. O sea, la peor, como decía Von Trier de Ingmar Bergman, la peor película de Bergman es muy buena.
Yo te voy a decir que lo Arrebato...
Es que no la he visto. La tengo
¿no has visto Arrebato?
La tengo en DVD y todo, y no la he visto.
A ver, Arrebato es una película bastante peculiar. Yo o sea, no soy...
Me la tengo que poner un día en plan como... En la butaca así... Para ver verdad,
es
¿no?
un delirio de un heroinómano.
Ya, por eso te digo.
Es una peli muy interesante, ¿eh? Lo que pasa es que también es una peli un poco extraña, pero sí que es cierto, ahora que dice esto nuestro amigo Jorge Lusser, que es una película que tiene una relación muy extraña con la tecnología también. Y en ese sentido... Sí. Y en ese sentido sí que encaja un poco en el rollo de este creepypasta, pero bueno. No sé, me desconcierta esto que ha dicho, pero está bien pillado.
No, expon tus argumentos, ¿no? Hay que...
Sí, no, a ver, si le apetece hablarnos más del tema, pues adelante. Que se venga aquí, ¿no? Que se venga aquí y nos explique Arrebato.
A tumba abierta y a defenderlo, ¿no?
Sí, a ver, podemos distorsionarle la voz, ¿no? Y poner los píxeles, ¿no? En la cara.
Ostras, David, estoy haciendo un experimento ahora mismo, hablando de tecnología. ¿Puedes hacerlo conmigo? Pon Google.
A ver, estoy en Google, venga.
Pon la cola de escorpión.
Bueno, a ver, igual te desmonto esta mierda, ¿eh?
Vale, no, es por tus búsquedas anteriores, ¿no?
Claro.
Vale, ya está, nada más.
Vale.
Siguiente.
Si quieres hacer el mismo ejercicio, abre el navegador de incógnito.
Sí.
Y pon la cola de escorpión, a ver qué pasa.
Ah, vale, esa es buena. Claro, que no me hago incógnito. Yo creía que solo valía para...
Informáticos, ¿eh?
Para... Yo solo creía que era para la pornografía, pero bueno.
Pues...
Puedes ir comentando mientras hago yo el experimento. No, ojo. En incógnito, el tercer resultado es... la cola de escorpión... Primero, cola escorpión. Segundo, la cola de escorpión 171. Tercero, la cola de escorpión iVoox. Y el cuarto, la cola de escorpión podcast.
No, tampoco estoy muy seguro, ¿eh? Si está guardando resultados de búsqueda en incógnito porque ya están guardados.
Somos rockstars, ¿eh? De la podcastfera ya.
Ya, mira,
esnifando cocaína en culos de en tangas,
oye,
¿no?
A ti, cuando viste tu tío la de lo de Wall Street que le esnifaba la cocaína del culo de Margot Robbie.
Eso dije, ¿no? Yo. Eso,
¿sí? Ojalá fuera
ojalá
yo.
Ojalá,
¿no?
Fuera yo. Es que parece lo
ojalá
basto.
Fuera yo el culo de Margot Robbie. Bueno, y Leo me esnifara la coca del ojete, ¿no?
Sí, yo siendo Margot Robbie. Bueno, Ivo, venga, comenzamos con comentarios. David, venga, empieza tú, con Anónimo.
Pues empezamos con un comentario del Anónimo original, siempre ahí intentando ser el primero, que a nosotros nos encanta. Uh-huh. Queridos señores de Idea, aquí el Anónimo original. Gran programa dedicado a una de nuestras patrias espirituales, junto a Italia. Oigan, algunos incluso somos acérrimos fans de su porno, hasta el punto de que el no pixelado ya nos resulta raro. De las pelis que han comentado, la verdad es que me he visto casi todas, porque claro, fui de los que a principios de siglo, gracias a la bendita piratería, se pasaron años viendo montones de pelis asiáticas. Cosas que he visto. Un documental bastante perturbador que se llama En el sótano. Está en Filmin y va de por así decirlo, lo que hacen los austriacos en los sótanos de sus casas. Por supuesto, nada bueno. Bueno, aquí decir, hacer un pequeño parón, ¿no? Esto lo recomendaste tú en un Aguas Turbias Shorts. Además, que recuerdo que creo que fue uno que grabamos en casa de Snaf.
Es verdad, de Ulrich Seidel.
Sí, sí, sí. Yo esta la tengo pendiente, ¿eh? Porque me la vendiste muy bien. Y luego me vi dos trilogías. Reví las tres Outrage de Kitano, que aunque distan mucho de ser lo mejor que ha hecho, son muy divertidas. Y una trilogía de pelis de vikingos islandesas de, a ver si digo esto bien, Hrafn Gunnlaugsson, de los 80, que fueron casi de las primeras pelis rodadas en Islandia en plan profesional. Cuando los cuerpos vuelan, La sombra del cuervo y El vikingo blanco. Que molan mucho porque, en cierto modo, sobre todo la primera, replica la trilogía del Dólar de León. Mezclada con enfrentamientos entre clanes a medio camino entre Shakespeare y Puerto Urraco. Y el impacto del paso del paganismo al cristianismo. Son muy entretenidas y recomendables. Y ya a nivel personal, bueno, ya estamos en Madrid en fase 1 y los contactos personales son ahora más sencillos. Así que llega el momento de pasar de OK Cupid a la terraza con olor a desinfectante. Deséenme suerte. Abrazos muy grandes a ambos. Suerte, anónimo original.
Muchísima suerte.
En tu cruzada. Leo otro comentario que había dejado. El libro. Este mes, disculpen, pero al final me he descolgado. Entre la vuelta a la nueva normalidad, que he empezado a buscar piso, tarea agobiante donde las haya, y por cuestiones profesionales tenía que entregar una reseña de la biografía de Woody Allen a toda prisa, me ha sido imposible. El siguiente no falla.
Bueno, tiene buena pinta las películas de vikingos islandesas de los 80, pero lo que me recuerda es que ¿cómo lloré yo con la película gigante, la película islandesa? No sé si tú la has visto.
No la he visto, tío.
Bueno,
no la he visto.
Llorando yo, pero empapado, ¿eh?
Me empezabas a decir cómo lloré yo con mi padre en el concierto de Sergio Leone.
Bueno, yo me estaba ahí tapando la cara, ¿no?
Joder, yo lo del porno no lo entiendo, tío. Yo no puedo con el porno japonés, ¿eh?
No, yo tampoco. Eso tiene es para gente muy exquisita.
Y me pasa una cosa también, tío, que ellos tienen la polla muy pequeña.
Ya.
Y claro, eso me corta el rollo, porque como yo tengo un pollón, claro, no me veo reflejado, ¿no?
Le resta verosimilitud, ¿no? Al porno.
Claro, vale, mira,
Aristóteles no entra ahí, dice que esto no es verosimilitud.
¿Y qué más iba a decir? Iba a comentar algo de todo esto. Pero bueno, no, la verdad es que sí.
Bueno, sobre todo, a ver cómo queda con las terrazas, ¿no? Ahí con las chicas de Okikupi, que queremos saberlo, ¿no?
Tiene que ser extrañísimo, ¿no? Tener citas sí. Ahora
con la mascarilla, ¿no? Que ya con la mascarilla puesta.
Claro, pero es que luego la paradoja...
Porque lleva una mascarilla marrón, yo qué sé, vamos.
Es que si ya antes, esa primera cita en la que... Día de furia, ¿no? Que dices, esta no es la hamburguesa que he pedido yo.
Sí.
Ya eran traumáticas, pues claro, ahora con mascarilla será el doble, porque... A lo mejor ves una chica, ay, qué ojos más bonitos, no sé qué, y hace ¡fuf! Se quita la mascarilla, es en plan, claro, madre de Dios.
Y aparece la de Carvet, ¿no? La de la mujer, la cara
sí,
cortada.
Sí, 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 sí. Parece, la boca parece un descarrilamiento. y además otra cosa, que claro, mucha tontería con las mascarillas, pero al fin y al cabo, si tú vas a una terraza de un bar, no vas a ir con la puta mascarilla, porque tienes que beberte tu cerveza, tu café o tu Coca-Cola. Entonces, como es un poco estúpido la mascarilla.
Y si te cae por un lado.
Claro que te vas a poner una
pastilla
ahí.
Bueno, continúo yo con otro anónimo. Que este no sé cuál es, por cierto. Dice,
bueno, dale ahí, ya lo descubrirás al final.
A ver, con algunas excepciones como Brasil o México, que están gobernados por mongolos, Latinoamérica va superando el coronavirus sin llegar a los extremos de muertes e infección que ha llegado a España. Bueno, Perú. Eso debido a los hombres blandengues que no saben controlar a sus mujeres y a la sangre mora que corre por las venas de los españoles, que los hacen, obviamente, seres más débiles y de inferior resistencia. Si 300 años de colonización no nos desaparecieron, mucho menos lo hará un virus de mierda, amigos. Reportando desde Latinoamérica, vuestro filo oyente anónimo.
Bueno, habrá que bautizar, ¿no? Este
me
nuevo
encanta.
Anónimo.
Necesitamos más oyentes latinoamericanos. En mi opinión.
¿Cómo podríamos llamar, tío? El anónimo criollo, ¿no?
El anónimo criollo. O podemos ser como más faltones, ¿no? El anónimo Panchito o algo así.
Ah, pero es que es muy fácil.
Es muy fácil,
tío,
¿no?
Le falta un poco de poesía.
Claro, el anónimo, bueno, mestizo, ¿no? Ahí
el anónimo mestizo está bien. El anónimo mestizo me gusta. El anónimo moreno, ¿no?
El anónimo con cuyo abuelo es español.
¿No? Los españoles ahí a violar a sus antepasados. Pero oye, me ha gustado mucho este comentario, ¿eh? Me ha gustado esa pequeña reflexión. Evidentemente, la sangre de moros, ¿no? Que corren por nuestra vena, nos hacen seres inferiores.
Pero ellos también tienen un poco de cuarto de sangre de moro, ¿eh?
Claro, sí, claro. Al fin y al cabo, sí. Porque nosotros conquistados, pero luego somos conquistadores.
Claro. Esto es un en fin. Galimatías.
Sí.
Bueno, continúa tú con Poporovich.
Buenas. Tenía la lista de reproducción el último Aguasturbias y luego esta cola. No me he dado cuenta de que los turbios habían terminado hasta pasar un buen rato y decir en mi cabeza, ¿Dubit está en Aguasturbias? Aparte de mi lapsus en panatorio, programón como siempre. Postdata. Después de estos dos programas estoy muy confuso, estoy más confuso que antes con la definición de G-Horror. Saludos pandémicos desde la fase 1.
Pero eso nos pasa porque somos unos bombivant del terror, eso está clarísimo.
Tú venías hoy con el bombivant, es que hoy lo voy a utilizar a muerte. Bombivant
es, quiero que todo el mundo recuerde la cola escorpión por el bombivant.
Bueno, yo voy a documentarme sobre esto.
Vale, pero, tú documentate. Pero he de decirte una cosa, David, que a ver, lo de que Dubin está en aguas turbias, esto es un secreto... Esto es un secreto a voces, ¿no? Que cuando sale uno de los tres es... Dubit, sale a calentar, que sales, ¿no?
Sí, que... sí. Sí, sí. Les he comentado a mis compañeros ya... Estamos muy quemados en Aguasturbias, ¿no? Esto es Vox Populi.
Claro, claro.
Entonces, claro, hay que traer invitados y ya siempre es como por obligación, en plan de... Pff, otro invitado, qué palo, porque siempre como que cuesta más organizar y tal. Pero claro, yo les decía...
Sí. Y los invitados, ¿no? Por lo general, excepto las excepciones, son peores que vosotros, ¿eh? Yo, por ejemplo, lo reconozco. Yo soy el evento que dificulta Aguasturbias. Entonces, por eso me incluyo yo al principio.
Claro, es que... evidentemente, nosotros ya llevamos muchos programas. Entonces, tenemos cierta complicidad que con otras personas, pues a veces es un poco más difícil incluso para nosotros, ¿eh? Meterlos en esa dinámica. La cuestión es que yo les decía, en plan, tío, no puede ser que Dubit sea una de las personas más cercanas que hay a Aguasturbias y esta temporada... Ha venido solo, si no me equivoco, para los de Sitges. Y
sí, para pa el trabajo sucio.
Claro. Y les decía, tío, a ver si el próximo programa le buscamos. La próxima temporada le buscamos un programa. Ahora ya es que estamos llenos. Pero bueno, pues ahí queda esa invitación para venir
al lado oscuro del podcast. Yo ya sé en cuál voy a ir, ¿eh? Tú ya lo sabes a cuál, ¿sí?, voy a ir.
Bueno, luego lo hablamos. En todo caso.
Al auténtico. Yo te voy a decir esa pista.
Vale, vale. En todo caso, que sepas que igualmente, porque estos dos son lo peor. Y cuentan contigo por defecto, pero para el snap the game, que no sabemos qué vamos a hacer, pero, hombre,
yo he sido en cuarentena, me viene de lujo, me da igual cuándo grabar. Si sigo sin trabajar.
Pero bueno, que contamos contigo, ¿eh?
Vale, vale. Ahí está. Bueno, que perfecto. Continúo con Anónimo.
Sí, no hemos contestado comentarios, nos hemos metido con nuestras mierdas y ya está.
Sí, bueno, pero el comentario yo creo que era para... O sea, buscaba eso, ¿no? Y la confusión de G-Horror, decir... pues porque somos unos maestros como... No somos sofistas, ¿no? Queremos que nuestros alumnos se hagan preguntas, ¿no? Todo el rato, y que descubran el conocimiento a través de nuestras preguntas que hacemos, ¿no? Y esto sería G-Horror, esto, ¿no? O sea, tenemos ese método pedagógico que, bueno, que es muy valorado, además, lo sé.
Me encanta cuando somos unos putos snobs, ¿eh?
Sí, porque, bueno, mira, nosotros podríamos ser mejores, pero somos unos vagos.
Sí,
es así, sí. O sea, básicamente. Pero sí, siendo vagos le damos mil vueltas a casi todos. Bueno, continúo con Anónimo Poeta. A ver, me aclaro la voz. Tener a Snaf por estos lares es algo divino. Lo he escuchado en kimono y bebiendo vino. Haría con él rimas crujientes, like algas nori. Después nos iríamos a ver pelis al auditori. El olor de los Blu-rays de Arrow es el olor del cine. El que desprendes por no ducharte es el del anime. El J-Horror siempre me ha resultado fascinante. Los remakes americanos son mierdas de elefante. Eso sí, antes que los samuráis de Kurosawa, me quedo de largo con el karate de Okinawa. Los japoneses son misóginos, pero muy educados. A sus mujeres le habrán dejado los dedos marcados. Les levantarán la mano antes de ir al pachinko a liarla. Así al llegar a casa borrachos no tienen con qué despertarla. El peor recuerdo que tengo de un fantasma japonés es aquella asiática que quería follarme con un arnés. En un momento pasé del inicial desconcierto linchiano al más cósmico e inenarrable pavor lovecraftiano. En comentarios, Sutter Kane nos deja su largo diario, mejor que el de aquella niña caída por el sueño ario. Voy en busca de alguna nena, aunque no pueda por ley, apareceré en su cama como Toshio, seré un buen yurei. Firmado, el poeta anónimo.
O en fin, es que lo tiene todo, lo tiene todo. Tiene esos giros cómicos que me encantan.
Claro, llega ese, además es una persona como muy inteligente, en el que autoficciona su vida, ¿no? En el que llega ese momento en el que no sabemos cuándo es realidad, cuándo es ficción, ¿no? Porque yo ese momento, desde esa serie con Arnés, ya sabes, a mí el tema prostático anal es un tema que me interesa, ¿no? Entonces quiero saberlo, ¿no?
Si quieres saber dónde están tus límites.
Si es que pasó, claro, claro. Si tengo que pasar a gran angular ya o a qué.
Yo iba a decir, tío, que fíjate, si domina la mitología de la cultosfera, que hace referencia, tío, a un Aguas Estancadas de primera temporada. Cuando habla de lo he escuchado en kimono y bebiendo vino.
Ah, es verdad, el mítico programa de Snuff en kimono, que estaba borracho.
Y, en kimono y bebiendo vino. Es de locos. Sí, es sí. De locos, ¿eh?
Uf.
Tremendo, sí, 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 muy bueno, muy bueno. Bueno, y aquí precisamente José Martínez Ross dice bravo y hombre que escribe borracho, magnífico poema, un brindis poeta.
Ahí está.
Y precisamente con el hombre que escribe borracho seguimos, pues nos deja aquí uno de sus bellísimos y fuertes mensajes. Buenas, señores D, un gustazo poder oír al bro Snaf. Gran repaso por lo más trascendente del G-Horror. Ya que si se investiga un poco, te encuentras más ponzoña que el gorria. No ha hecho mucho hincapié en Llamada Perdida, Kazushi Ari, del gran Takashi Miike, que según los expertos cierra la época del G-Horror. Aún así, el film es entretenido y con muertes chulas, teniendo dos secuelas más la última aún más terrorífica, dicen. Luego tuvo una serie y su remake Yankee, que no puedo opinar sobre él, porque no lo he visto. Todos los crossover de Sadako vs. Bunshinsaba no son oficiales. Bunshinsaba es coreana. Supongo que por temas de guita, sus continuaciones se hicieron con capital de la China continental. Aparte de continuaciones y reboots apócrifos, que poco tiene que ver con la obra de An Byeong-ki. Supongo que los espíritus no tienen copyright. Un brindis, señores de ellos, escorpiones, escorpionas.
Bueno, aquí lo que pasa, yo creo que no, que fue ahí. ¿Quién es el Hideo Nakata, ¿no? Echándose la mano a la cabeza en plan. Mierda. Que no licencié.
Ringu, ¿no?
Sí, Sadako. O el nombre
de Sadako, ¿no?
Mierda. Claro, entonces ya.
Sí, no, pero bueno, un placer aquí leer un poco. No sé si lo hemos dicho una vez, ¿no? El hombre que sirve borracho. Bastante. Bastante metido en el mundo de cine.
Asiático.
Asiático. Bueno, al menos la parte que nos gusta a nosotros, ¿no? Que nos interesa.
Sí, obviamente, no sé si del cine iraní o pakistaní sabe mucho, pero.
Sí, sí.
Del Asia que mola, sí.
Sí. Que bueno. Yo la verdad es que tengo que revisitar Llamada Perdida porque es en realidad uno de los films más populares de Takashi Miike, precisamente sí. porque se englobó en esta movida del G-Horror.
Que yo no sabía que era Takashi Miike.
Sí, no, yo lo sabía y esta la vi en Sitges, ya sabes que me gusta mucho anotarlo, ¿no? Como para restregarlo por la cara. Uh-huh. Esto la vi yo antes que nadie, ¿eh?
Claro, claro.
Y yo la recuerdo que tenía algunos momentos bien, pero tampoco la recuerdo especialmente destacable y tengo ganas de revisitarla para ver cómo si ha aguantado el paso del tiempo.
Yo no me acuerdo mucho, yo la vi en su momento y ya está. Entonces ni aún conozco.
Pero bueno, muchas gracias, siempre es un placer tener aquí la sabiduría del hombre que sigue borracho.
Bueno, continúo entonces con la saga Maiden, ¿no? Recordemos que la saga siempre tiene que estar involucrada a la familia, ¿no? Si puede ser padres e hijos mejor, pero bueno, aquí tenemos hermanos. Empieza. Saludos de ID. Aquí el hermano pequeño de Ivan Maiden. Gran programa como siempre. Hubo un tiempo en el que la misoginia dominaba la tierra y en el que veía como un kamikaze pelis japonesas. Por supuesto, mudas. Claro, él vio la de A Pitch of Madness, ¿no? Y esas. Las de Ozu eran un poco muermo, pero las de Mizoguchi me encantaban. Siempre ambientadas en templos de geishas con toque autobiográfico, ya que de pequeño sus padres se vieron en apuros económicos y decidieron vender a una hija a una casa de geishas para pagarse los sushis y el anime de la época. Para hablar de cine más reciente, muy recomendadas todas las de Kurosawa, sobre todo Trono de Sangre, con una aparición fantasmal que a Ivan Maiden le asustó y por eso decidió no ver más J Vintage Horror. Bueno, eso y las 3 horas y 20 minutos que duraba Los Siete Samuráis. Realmente aquella recomendación se me fue de las manos. Y como dice Constantino Romero, sayonara, Zorreibi.
Sí, tío, pero es que Trono de Sangre dura también la vida. Sí,
¿Hay alguna Kurosawa que dure menos de 2 horas y media?
Yo me vi una de las primeras, que se llama El hombre de pie sobre la cola del tigre.
Creo... eso es karate, casi, ¿no? Ahí.
Sí, pero no, nada que ver, es. Es como un grupo de monjes luchadores que tienen que atravesar una frontera con un rey, con un antiguo shogun que es perseguido, o con un emperador o algo así. Uh-huh. Y esta sí que desarrolló 60 minutitos. Pero sí, el resto de Kurosawa es en plan, yo en menos de 3 horas no te explico una historia.
El Kurosawa, bueno, aparte obviamente de las míticas y tal de época, o por ejemplo Vivir, ¿no? Que te hace llorar también fuerte. ¿no? Este hijo que ha desaprovechado su vida. Pero a mí me gustan mucho las noir que tiene. Las de...
Es que yo no he visto casi nada. Yo no he visto casi nada de Kurosawa, tío. Yo he visto Los 7 Samuráis y ya está, creo. Hostia, no me he atrevido ni con... Ni con Trono de Sangre.
Tienes que meterte algo, ¿no? Ni Sanjuro, ni nada, ni...
Yo tengo, pero muchas ganas de ver Ran. Ran, ¿no? Me parece que, claro, ves eso y dices, hostia, qué peli de época más chula, tío.
Ran es, yo creo que mola si te la ponen eso, en la Filmoteca o en el Fenómena, ¿no? Porque creo que es película son pelis, de dormirte fuerte.
Es que son películas que las 3 horas aguantan bien en el cine.
Claro.
Porque no tienes escapatoria.
Eso es. Ya estás ahí, has pagado y tal. Sí, pero, sí. Pero, por ejemplo, ya. Es que las de noir, la de, por ejemplo, El Infierno del Odio, que esa es cojonuda, y de esa película se basa el cómic del enemigo del estado, de Lobezno, de
hostia,
Mar Millar.
Curiosa.
Sí, porque es como que secuestran al hijo del chofer en vez del empresario. Entonces, bueno, una trama y todo el rollo, ¿no? Y los garrujas duermen en paz, y esas están cojonudas, tío. Y bueno, decir de Ozu, yo en cambio, otra vez discrepo con el hermano de Ivan Maiden, a mí Ozu me parece bastante más digerible, aunque son películas pausadas, ¿no? Que tú has visto Cuento de Tokio, por cierto, Tokio Monogatari. ¿Sabes que Tokio Monogatari, sabes que tiene este subtítulo, ¿no? Que es la mejor peli de la historia.
Ah, sí, no lo sabía, tío.
Si te metes allá, lo típico, ¿no? A revistas y tal, la mejor peli de la historia. No lo es. Y
tengo las dos versiones esperando ahí un poco. O sea, tengo el remake que se hizo hace no mucho.
Sí,
¿no?
La
hace
de Corea, ¿no?
La Corea, sí, sí. Uh-huh. Pero... Yo tengo que reconocer que no me meto mucho aquí porque en general me suelen flipar bastante las cosas japonesas.
A mí eso me gusta mucho, he visto
porque
algunas.
Es que como salen haciendo cosas japonesas,
claro.
Yo con eso ya me entretengo ya. En plan, joder, los japoneses, qué guay.
Joder, pues si te gusta de Ozu, mírate, por ejemplo, si te gusta cosas japonesas, mírate Ohio. Que bueno, en Filming creo que estaban Buenos Días, ¿no? Que básicamente,
¡Ohio!
Claro, es que básicamente son de unos
Ohio
niños.
Samas.
Los niños preguntándose en plan, ¿pero por qué los padres se comportan así, no? Que básicamente es como criticarte los sistemas de comportamiento japoneses, ¿no? Y la, oh, no hagas esto a la mesa, no hables así, ¿no? Y bueno, los niños somos mejores, ¿no? O, por ejemplo, claro, si tienes una noche alcohólica, pues ponte el sabor del sake, ¿no? Que es ahí como de tal. Y en cambio en Mizoguchi, yo he intentado ver 3 veces Cuento de la Luna Pálida y me he quedado fritanga las 3 veces, que me he quedado dormido a más no poder. Continúa tú con Ivan Maiden, que nos enrollamos mucho, ¿eh?
Sí, Ivan Maiden...
¿Cómo sabemos de cine, David, eh?
Yo creo que a veces tú más, ¿eh? Yo sé, aparte no de decir... Es que yo no me... A mí me cuesta un poco más. Yo en mi adolescencia no me metí tanto. A la adolescencia, perdón. No quiero ser condescendiente. En mis 20, sí. Es cuando tienes... Yo creo que los 20 es cuando tienes que meter en el cine gafapasta.
Claro, es que es la época porque, que tienes que la aguanta, así que te gusta.
Porque te pones en plan flipado, porque lo que quieres es follar y echarte claro. El rollo. Entonces te tragas todas estas mierdas en plan de... ¡Ay! Qué sensibilidad, ¿no? ¿Cómo, mira ahí cómo trata la luz, ¿no? Qué textura
es.
Que le da.
Y es para presumir y follar, ya está. Si es que los chicos sí. Somos así, no, no hay más.
Ahora te pones mierdas de estas y... ya, ¿qué más da, tío? Es como aprender a tocar la guitarra, ¿no?
Sí.
Eso hay que hacer joven. Joder, tenía un amigo guitarrista, tío, me lo explicaba, ¿eh? Tengo 2 o 3 canciones que siempre, si me quiero ligar con una tía... Saco la guitarrita. Mira, he compuesto esta canción pensando en ti. No. A lo mejor se había follado rollo, a lo mejor 20 pavas con la misma canción, ¿sabes? Diciéndole, he compuesto esta canción para pensando en ti.
Bueno, ese es el ABC del rockero, ¿no? Y del músico.
Sí, sí, sí. Le funciona bastante bien.
Sí.
Pues Ivan Maiden dice, por cierto, guitarrista también, ¿no?
Claro, obviamente. No
sé si este truco. No sé si este truco le funcionará.
Claro, baladas de Iron Maiden, ¿no? Para ligar. Ahí.
Sí. No sé, ¿tiene alguna balada Iron Maiden? Yo creo
que no. Es que no escucho en mi vida Iron Maiden, entonces...
Hace bien, tío. Esto es como... Iron Maiden es como el guardián en el centeno.
Sí, sí, sí.
Que con 15 años y no...
Sí, no, ya está. Iron Maiden se la ha dilatado un poco más, pero...
Sí, sí, sí. Porque es muy joven.
Es muy joven, claro.
O sea, de espíritu.
Tiene edad, pero es más joven que yo, entonces...
Sí. Hostia puta, Los 7 Samuráis. Ahí me la colaste como un auténtico trinero del cine clásico. A principio podía tener su gracia esa especie de capítulo del equipo A, donde solo faltaba un japo disfrazado de Godzilla diciendo: acaba usted de contratar a los 7 samuráis. Hostia, qué referencia buena, ¿eh? Sí, de Aníbal disfrazado de... Era loquísimo eso, ¿eh?
Además estaba la intro, ¿no? De la...
Sí, sí, sí. Pero cuando vi... ¿Cómo se llama, tío? El Pepa, ¿no? El George Pepa.
George Pepa, ahí, ¿no? Aníbal.
Que decía que era un alcohólico y un maltratador, tío. Pero cuando vi la extensa lista de maleantes que tienen que cargarse... El equivalente a Aníbal, tacho el primero, miré el minutaje y iban por las 2 horas, tan solo pude exclamar. ¿Pero tienen que cargarse todos estos? Si solo ha tachado uno, ¿cuánto dura esta mierda? Aún hay noches que me despierto sudoroso como si fuera un veterano de Vietnam acosado por sus fantasmas.
Qué flojo Iván con las películas, ¿eh?
Yo le voy a recomendar una cosa mucho más like, precisamente hablando de cosas japonesas, que es la versión un poco apócrifa que hace Takashi Miike con 13 asesinos. Que tiene, es una cosa ahí entre Siete Samuráis y 12 del Patíbulo, creo que era la referencia.
¿Esta,
que...
¿Esta la viste en Sitges?
La vi en Sitges, por supuesto.
Yo la vi en cine, sí, sí. Pero no en Sitges. Mierda. Te quería pillar ahí. No,
no es. Yo, Miike, no lo he visto tanto en Sitges como me gustaría, porque como saca tanta mierda, suelen poner muchas veces en sesiones extrañas. Pero sí que, claro, eso fue el año que Miike dijo: pues me voy a ganar un par de premios. Que estoy aburrido ya de tanta live action, ¿no? Y se hizo un año
Harakiri,
¿no? Assassins y el otro se hizo Harakiri. Uf. Y fue como en plan de, bueno, ya está. ¿Me tomáis en serio ya? ¿Eh? Aquí sin...
Sí, sí. Además, sin... 13 Assassins es como primera hora rollaco, el Japón feudal, y luego ya la acción. Con esos toros de fuego.
Que en el primer tramo hay una escena ya súper turbia. De una pava que no sé si le tienen cosida la boca o algo así, es que no lo recuerdo, o los ojos.
Puede ser, pero no me acuerdo. Había hace un montón.
O sea, había como un momento que decías. Y un tío comiéndose, me parece que era una ostra o una vieira cruda, súper asqueroso, ¿no? Pero fue un plan de. El Miike se aburre, ¿no? En plan, por algo asqueroso ahí.
Continúo pues, yo, ¿no? Con sí. José Martínez Ross, ¿no?
Sí.
Ay, mamá, hay que. O sea, hay que dar una de cal y una de arena, ¿eh? O sea, porque.
Bueno, a mí me parece que su personaje.
Está muy bien.
Su personaje está funcionando muy bien.
Sí.
Como, ¿no? Como estas conversaciones de hermanos que están teniendo entre los dos.
Me
¿no?
encanta.
Me están gustando mucho.
El Genie está muy bien. Solo otro. Mi único consejo es que tiene que ver más fuerte en películas. Tiene que verla con mucha fuerza y que le guste. Si no le gusta nada.
Yo creo que para disfrutar del cine, lo que hay que hacer en primera instancia, en cierto momento, abandonar el espíritu crítico.
Claro.
Y decir, esta película me gusta. Me da igual lo que diga nadie.
O sea, tienes que pensar que por ver esta película no te vas a follar a nadie. Tienes que verla por ti.
Sí, 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 sí. Sí, sí. Y eso, y no buscar tanto la perfección, tío. Todo lo contrario. Encontrar. Es que no hay nada mejor que encontrar la belleza en lo feo. En la imperfección, en el caos.
Dios, ¿eh? Estoy ahora mismo. Estás a punto de llegar al nivel de Kierkegaard, ¿eh? Ahí de filosofía.
Y bueno. Diciendo cosas ahí en plan de perogrullo, ¿no?
De perogrullo, joder,
con esto, tío, con 16 años follas.
Sí, sí, claro. Con 16 años tienes igualmente centro y follas. En fin. José Martínez Ross nos dice: buenas, señores de ID. Quiero rendirles un pequeño homenaje. Los camaradas de Evox Original, del señor David, de la órbita de Endor, han hecho un programa para reírse de los mensajes que reciben de perturbados. Por el contrario, aquí, en la cola, ustedes nos acogen y nos leen respetuosamente. Abrazos.
Yo leí este comentario.
¿Qué actitud?
Claro,
¿es cierto?
Esto es cierto. Lo que pasa es que también es cierto que Lode, mi compañero Antonio Runa, a veces hace programas...
Todavía que no fuimos de cervezas con él.
Sí, 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 ahí estuvimos ahí un poco en... ¿no?
A mí me firmó su libro de Batman ya.
Que a veces hacen cosas de estas y luego son como chistes suyos, ¿no? Que lo hacen, que igual son... Es que hicieron uno, tío, que parecía que era en serio, pero luego me enteré que eran broma, que era también una mierda así. Es que no recuerdo qué era.
Qué meta, ¿no?
Sí, en plan meta. Pero claro, entonces te lo dicen y en plan, joder, ¿cómo pueden ser tan retrasados mentales estos tontos? Entonces, este programa yo no me he atrevido a escucharlo, pero no sé si será también así, si será que en plan de... nos hemos inventado comentarios y nos vamos a reír aquí un poco. También es cierto que la órbita de Endor, por su alcance que tiene, que al fin y al cabo no deja de ser, creo, un retrato perfecto de la sociedad. Hablaba antes de la gente esta que es tonta, ¿no? Que necesita que le mastiquen el mensaje literal porque no es capaz de pensar por sí mismo, las redes sociales. Y pues responde un poco lo mismo, ¿no? ¿Por qué gusta tanto Lode? Porque es como una mirada superficial al mundo friki que evidentemente ya no es friki, es totalmente normie, porque total, es la mierda que le gusta a todo el puto mundo. ¿No?
Cuando tienes en Primark tu camiseta de Marvel o de Star Wars, lo que sea.
Claro, o sea,
es que, cuando ves al, al del gimnasio con su Capitán América, ya que me estás contando.
Claro, pero es que te van a explicar, tío, pero si exacto, el monitor del gimnasio, que está igual de fuerte que el, ¿cómo se llama? El Chris Evans.
De Chris Evans.
Ese tío, ¿tú piensas que la discoteca te va a tratar de hermano?
Claro.
No, el gordo con gafas.
O que se va a poner aquí a hablar, o sea, contigo de, joder, el número de la saga La Bomba Loca.
No, ese tío que va a hacer es, la tía esta que tú te estás peleando por follarte, te la va a levantar. ¿Sabes? Te la va a levantar porque está más bueno que tú y está más capacitado que tú. Uh-huh. Total, que claro, he visto que efectivamente es así, no sé si hasta punto será de broma, pero yo también pienso, esto es peligroso, porque precisamente porque tiene muchos escuchas y porque mucha de la gente que contacta contigo cuando tienes un podcast, hay mucho talado en la cabeza. O sea, cuando te viene un tío que quiere ser tu amigo porque escucha tu podcast, muchas veces es como en plan de, pues te das cuenta de que, ¿no? Que hay algunos tornillos que no están bien apretados. Y dice, uy, aquí pasa algo. Pero con lo de tío, pueden perfectamente ir a parar con psicópatas que vayan a buscar a casa de Antonio Runa o al coronel Kurt, ¿no? Y yo qué sé, tío, y le corten el cuello y se lo follan, ¿no?, por la tráquea.
Claro.
Y entonces, en plan de, bueno, ¿y ahora las risas qué?
¿Quién ríe ahora, no? ¿A ti qué le gusta tanto el Joker?
Sí, va, pero nosotros aquí, por supuesto, tratamos con el debido, con la debida falta de respeto a nuestros oyentes en muchas ocasiones, pero también es divertido, ¿no? Pues es una manera de acercarnos a ellos.
Por supuesto. Entonces, termino yo con el Erizo Trébol, así que me hago
estoy la pregunta. Estoy muy hablador, ¿eh? ¿Cómo se nota que no había hablado con nadie hoy en todo el día?
No pasa nada, David. A mí me encanta que hables conmigo y que la gente lo escuche. Bueno, en fin. Erizo Trébol. Buenas, escorpiones. Gran programa y buen repaso del fenómeno del terror japonés desde vuestra torre de marfil. Y siempre alegra el día una buena colaboración con Snuff. Lo que comentáis del ahorro, yo he visto que ahora estoy gastando muchísimo más en Blu-rays de Arrow y cómics y mierda así. Pero he conseguido un superávit acojonante. Lo que significa que cuando salía, había varios jameros que podían alimentar a sus familias y pagar su cuenta premium de Tinder. Yo, esto es cierto.
Ya, tío, yo no sé cómo estoy haciendo. Yo sigo gastando mucho, tío, de verdad. No sé qué pasa.
Erizo gastaba mucho saliendo, ¿eh?
¿Sí? Sí. Bueno, pero es que Erizo Trébol es el típico de una ronda, ¿no? Venga, ¿qué te invito yo?
Sí, sí. ¿No? Un whisky.
Hay que recordar, precisamente, que nos invitó a unas cervezas en la fiesta aquella que estuvimos en el festival a precio de sangre unicornio, precisamente.
Sí, sí, que puedes comer en el Ritz con la cerveza.
Sí, me parece que era un quinto 5 pavos.
Sí, sí, sí. Ok. Y luego no hubo, por cierto, se agotaron. En fin. Cuando habléis de vuestras recetas, dais ganas de que os abráis un canal de cocina de la cola en YouTube o algo. ¿Tú te imaginas, no? Con el vídeo, con la cámara ahí puesta en el techo y viendo las manos, ¿no? Cómo trabajan.
Hostia, que sí, lo pensé, he meditado, ¿cómo colgaría la cámara en mi cocina?
No, que no se notase mi gran pene, ¿no? Sí. En fin. ¿Dónde estábamos? Bueno, como dice, lo de los niños ahí chupando barandillas y la gente ya pensando que todo ha pasado, dentro de lo que cabe, puede no ser tan malo. Como dijo mi hermano, si te vuelves totalmente aséptico, luego lo que vas a conseguir es que con cualquier enfermedad de mierda lo vas a palmar. ¿Alguna vez has visto a un gitano enfermo? Pues eso. Yo he estado con un gitano en un hospital, además, y no es agradable, porque tienes a toda la familia ahí. A 12 personas, ¿no?
Solo, todo oliendo mal, ¿eh?
Solo dos personas por la habitación, claro. A ver qué ir a los
gitanos. Esto me lo comentó el doctor también.
¿Sí?
Que lo peor que había era tratar con gitanos. Porque si uno se ponía, había que operarlo, se ponía malo, era el rollo de repente 12 personas allí. Todo el puto día.
Lo que comentáis de los vídeos de chavalas con pollas gigantes es el futanari, ¿no? Curiosamente, hace unos años me compré una peli titulada Mutant Genitals Girl. Que, a ver, no debería sorprender el contenido por el título, pero realmente tiene un interés antropológico acojonante. El ¿por qué hacen esto? Hay unos aliens que le ponen a una muchacha un rabaco de 3 metros y luego a otra un coño como el agujero negro del Interstellar. Y bueno, pues pasan cosas esperables, pero que no por eso te dejan menos perplejo. No sé hasta qué punto quiere ser cómico o si hay peña que le encuentra excitante o qué. Y bueno, que el novio del honor es una persona maravillosa. Eso ya estamos a terminar, ¿no? De las pelis que habláis, tengo más o menos reciente Ju-On, de Grudge, que sin duda es acojonante cómo consigue esa sensación de terror puro tan constante. Y me uno a los que defiende la versión de Nicolas Pesque a pesar de sus evidentes fallos. Hace... me perdí aquí. Hace muchísimo. Que no veo Ringu. Pero en su momento me gustó bastante más que el remake del bueno de Gore Verbinski.
Le gustó más el remake.
Del bueno de Gore Verbinski. Prometo echarles un ojo back to back próximamente a ver qué tal. Esta semana me he visto a la grandiosa ¿Estamos muertos o qué? Gran película,
un clásico. Sí, sí.
Y me parece una lástima no haberla disfrutado hasta ahora, porque es la típica peli que si hubiera conocido de adolescente sería de esas con las que daría la chapa a cada persona que conociera. Y también me he hecho una sesión doble de cine extremo hongkonés con Devil of Love, una absoluta fumada con escena de sexo softcore ocupando la mitad del metraje, y otra con una trama ininteligible llena de poderes mágicos, fantasmas, peleas, disputas familiares por una herencia. Una de esas que cuando acabas no estás seguro de si la has visto o lo has imaginado. Y Spirit of the Rape, sobre una chavala que en tres días primero la atracan en un autobús y la matan a su prometido, luego un pavo la estafa la herencia y otro la asalta, otro la deroga y a continuación la violan. Vamos, que no era su semana. Así que decide que a lo mejor es suicidarse para convertirse en un fantasma que se pueda vengar de toda esa gentuza. Es cojonuda, divertida, va toda hostia y a cada momento te está enseñando una locura mayor que la anterior. Recomendadísima. Bueno, poco más, un abrazote. Postdata, lo siento por la Biblia, pero con esto de no salir ni ser tan fan de las llamadas telefónicas, aprovecho aquí para soltar mis mierdas.
Claro, bien que haces, hombre. Bien que haces. Nosotros la recogemos y la leemos. Y bueno, ahí quedan dos recomendaciones que seguro a ti como fan de la categoría 3, ¿no?
Sí. Ya las tengo apuntadas ya, no las he visto. Pero... porque voy por épocas, ¿sabes, no? Que hay épocas que me da por una cosa, por otra...
Sí, es lo bonito, ¿eh? Ir por épocas. Oye, por cierto, me alegro mucho que le haya gustado ¿Estamos muertos o qué?
Hombre, es una gran película.
¿Tú la has visto?
Sí,
claro. ¿Tú la has visto entonces?
Sí, muy buena, bueno. Hombre. Hay con esa escena en el restaurante chino.
Es mitiquísima, tío.
Con animándose hasta una vaca, ¿no? Ahí desollada.
Sí. Muy divertida, tío. A mí me encanta esa película.
Por supuesto, la vi por ese mítico especial de Halloween de Aguas Turbias.
Si es que luego...
¿Quién la trajo?
Yo, por supuesto.
Pero David, es que no entiende ese concurso entonces, tío. Es que es buena.
Ya. Pero es que en eso... ¿Tú piensas en ese momento Snuff? Todavía era bastante...
Voy a verme la última de Lap Díaz o de Apichatpong Guasapel Azul, ¿no?
Sí. Y por otro lado, Asalerías en realidad le da mucha rabia el terror autoconsciente.
Si
y sí que es cierto
Lenazo,
que a lo mejor... Sí que es cierto que Estamos muertos o qué, no es autoconsciente en ese sentido. Pero claro, como es una película tan alocada, yo pensaba que le espantaría. Pero no, me equivoqué, le gustó mucho a los dos, tío.
No, está muy bien, hombre. Ay, por Dios. ¿Algo más, David? Yo creo que no tenemos nada más.
Nada, tío,
¿no?
ya está, ya hemos acabado. Uy, estás un poco distraído. ¿Qué te pasa?
Distraído un poco hoy. Porque estoy...
¿Qué estás mirando? ¿Estás mirando internet?
No, estoy oyendo cosas detrás y como que me distraigo y me más.
Se te pone la mirada, esa mirada que se te pone a ti cuando no estás escuchando, ¿no? Cuando estás mirando, como que miras al vacío de repente.
No, esa mirada de Sitges, ¿no? De que ya la película sí. No me interesa. Ya estoy mirando los altavoces. Bueno, David, recuérdanos tus medios de contacto. Nuestros medios de contacto.
Bueno, los nuestros, los de la cola de escorpión.
Estoy fatal, hoy estoy espeso.
Ya hemos terminado, hace mucho calor. ¿Tú tienes aire acondicionado en casa o qué?
Sí, pero no está puesto. Además, yo lo tengo centralizado.
¿Eso quiere decir qué?
Eso quiere decir que llega a todas las habitaciones de la casa.
Ah, qué guay, tío. Hijo de puta.
Las rendijas de la habitación y...
Vale.
Es que menos en la cocina, en la cocina no hay. Pero el resto
me llegaron a sugerir, tío, que me pusiera un aire acondicionado del piso de alquiler y que cuando me fuera del piso lo vendiera y a tomar por culo. Uh-huh. No sé si lo voy a hacer, ¿eh?
Te lo mereces.
Ya, yo también pienso que lo merezco, tío.
Mucho calor, ¿eh?
Sí. A ver, podría ser peor, ¿eh? Estaban pisos mucho peores. Uh-huh. También lo que pasa es que si abro... Hace corrientes, está guay, pero entra una de polvo de la hostia. Y como limpié hoy es lunes, limpié el sábado, no creo que esté la casa hecha una mierda mañana, ¿sabes?
Ahora que estoy amo de casa, sé lo que es eso. Y cada vez que veo una ventana abierta, la cierro. El comedor, sobre todo el comedor, que es como...
Sí, y más que cuando tú estás en un... ¿Tu piso qué era?
No, un segundo.
Un segundo.
Sí, pero estoy en un barrio que es muy amplio y hay todavía muchas obras de construcción. Entonces, entra una de polvo de la hostia.
Yo lo que pasa es que como tengo mucho tráfico, lo que me entra es todo el polvillo que levantan los coches y de los tubos de escape y tal, y eso es horrible.
Sí.
Y es que tengo que comprarme una aire acondicionado y una Rumba. Eso son las dos cosas.
¿Una Rumba?
Sí, tío, no quiero Rumba, ¿no? Lo de limpiar el suelo, tío.
Ah, el robotito. Eso es la hostia.
Claro. Claro. Es que en mi casa no sé si va a ser óptima. He tenido bastantes conversaciones al respecto con Ivan Maiden, que también es ama de casa, como yo.
Sí.
Bueno, nos podéis escuchar La Cola del Escorpión, podcast. Podcast dedicado al cine de terror y a la vida. Cada miércoles en iTunes, en Apple Podcasts, también en Spotify o incluso en iVoox, donde además podéis dejar vuestros comentarios. Os animamos también a que, si disfrutáis de este programa, que seáis tan amables de ayudarnos y dejarnos una pequeña reseña en iTunes o Apple Podcasts para darnos algo más de visibilidad. Porque además también llevamos ya un tiempo en el que nos vienen haters. Entonces, cuanto más visibilidad tengamos, más vendrá a decirnos gente que somos lo peor. Y son comentarios que yo personalmente, y creo que Dubi también, encuentra bastante divertidos, ¿no? Siempre hay como un punto ahí que bueno, que como que siente que tus provocaciones tienen resultado. También podéis enviarnos un correo al la cola de escorpión podcast@gmail.com, y os repetimos, podéis compartir vuestros rasurados de la zona que sea del cuerpo.
Ahí quieran.
Nos encontráis también en Twitter en @colaescorpión. Haréis lo mismo en Facebook, en la página de La Cola de Escorpión. Tenéis un listado de las películas que comentamos en cada programa en Letterboxd, en cola/escorpión. Y por último, también estamos en Instagram, en La Cola del Escorpión.
Joder, lo has hecho perfecto, David, ¿eh? Se te da de lujo ser, ¿cómo se dice? Media manager, ¿no?
Sí, community manager.
Community manager, tío.
CM.
Te puedes poner tu currículum ya, ¿eh?
Sí, lo debería poner, lo debería poner.
En el LinkedIn, oye, que he llevado las redes sociales, sí, sí. Y la cola de Scorpion.
Sí, pues la llevo fatal, en realidad, ya lo sé.
No, en el currículum no especifica la calidad de desempeño de tu trabajo. Sí, sí. Solo se pone el hecho en sí. En fin. Bueno, David, otra semana te doy las gracias por estar aquí conmigo.
Lo mismo, tío. Lo mismo.
Yo
lo
que
mismo
la verdad, con tanto porque grabo y tal, no, yo no necesito quedar con nadie ya.
Sí, es cierto, que ya es como que la dosis está ególatra de como expresar tus opiniones y tal, ya con esto ya se cumplen, ¿no?
Si no grabásemos nada, qué mal hubiésemos pasado la cuarentena, David.
Estaba reflexionando al respecto, no lo sé, tío, no lo sé, me hubiera gustado probarlo, yo creo que sí, yo creo que he tenido momentos de...
Sobre todo, ¿con quién voy a explicar, a quién le voy a decir esta opinión que tengo? Tengo que saltar esta información, ¿no?
Claro, o sea, esta cosa tan interesante que tengo que decir, tan relevante para el mundo, ¿cómo puede ser que se quede aquí dentro, no?
No, pues claro, claro.
Tengo que sacar. La gente merece saber.
La verdad está libre.
Aquí lo hubiera explicado yo que era el G-Horror. Mi madre.
O sea, ves Impacto y ¿qué haces? ¿Te vas a la cama a dormir? No.
Impacto no, impulso.
Impulso
infernal.
Impacto es la de Palma, ¿no?
Sí, la de Palma, el Blowout.
Bueno, me quedo ya, nos despedimos hasta la semana que viene, así que un placer, David.
Un placer, David.
Chao, chao.
Deu.